buenas tardes. Tiempo de toros en su dial. Cuando es lunes 6 de agosto de 2018. Tertulia colombina. Tertulia colombina hoy en un espacio especial. Hoy estamos fuera de los estudios centrales de Hispanidad Radio y nos encontramos en casa de Juan José Benítez, que amablemente nos invita a tener una experiencia nueva en la radio. Estamos en la urbanización El Pintado, junto al Campo Bravo Unubense. Muchas gracias, Juan.
Bienvenido a la que es vuestra casa.
En la técnica, como siempre, nuestro director, Juan Infante. Y la mesa de la tertuliana la conforma don Carlos Arroyo. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes.
Paco Mora, ya medio restravecido.
Buenas tardes, estamos trabajando en ello, como decía Kevin, poquito a poco.
Y don Juan Brandón.
Buenas tardes.
También te contamos con Juan Cívico como espontáneo, ¿no?
Buenas tardes.
Bueno, una semana que ha terminado ya del toro en Huelva, yo creo que muy positivamente, ¿no? Lo que comentáis todos. Una feria para no olvidar, ¿no? Empezamos con la reaparición de tan fuerte y emotiva de David de Miranda.
Sí, bueno, pues la tarde de David de Miranda fue, yo creo que, de las tardes más emocionantes y más emotivas que hemos vivido en la Merced en los últimos años, sin ninguna duda, ¿no? Acompañó el toro, el primer toro de la reaparición, que fue muy noble y muy templado, y se unió a la fiesta también Morante de la Puebla, por lo tanto una tarde extraordinaria de toros.
Al margen del resultado artístico, ¿no? La alegría de haberlo restablecido plenamente, ¿no? Que teníamos dudas sobre su estado físico.
Sí, no, por supuesto, eso es lo más importante, ¿no? Primero la persona y después su labor como torero, ¿no? Entonces, ahondando un poco lo que has dicho, pues yo creo que os ha sido una feria muy completa. Porque hay mucho que hablar a nivel de novillero, hay mucho que hablar del primer
sí,
día.
Ahora vamos a ir por parte, como
exactamente,
decía,
sí, que hay variedad, vamos.
Pero un comentario sobre todo sobre David Miranda, que creo que es oportuno, ¿no? Y bonito.
Hombre, yo que lo he vivido de una forma también especial, porque lo he vivido desde mi casa por una lesión, pero aún así me llegaba a través de la radio, me llegaba el sonido ambiente y bueno, y tuve un momento de erizarme el vello y me hubiera encantado estar allí, porque sé que ha sido un momento histórico en la historia de la Plaza de Toros de Huelva, pero bueno, no ha podido ser, pero me ha llegado, a través de las ondas me ha llegado el sonido y con él la emoción del momento.
Es una parte muy bonita, ¿no? Saber el efecto que hace la radio, que nosotros decíamos que era el medio quizás más bonito para llevar los toros a la gente.
Bueno, que puede ser el más directo, ¿no? Inicialmente el más directo, que puede llegar a más cantidad de personas, ¿no? Porque tú sabes que la televisión pues siempre tiene un... es muy vistosa, pero a lo mejor no llega a lo mejor a todos los hogares, ¿no?
El componente mágico de la radio, ¿no? De que te tienes que imaginar lo que te estás contando, ¿no?
Claro, hombre, yo tengo siempre en la mente aquellas retransmisiones de Matías Prats y de aquellos grandes maestros que empezaron con esto, ¿no? Y es verdad que sabéis que hablo muchas veces del tema de la importantísima labor de cualquier emisora de radio que le lleve cualquier vivencia a alguien que no pueda estar en el sitio por enfermedad, por imposibilidad. Y en este caso, como lo he vivido en primera persona, me reitero y me multiplico en el comentario, porque he vivido una feria colombina distinta, pero no por ello menos emocionante, porque me ha llegado, ya te digo, a través del sonido me han llegado las emociones igual o quizás hasta en algún momento por encima
ha sido bonito
de haber estado allí.
Contar contigo la distancia, es decir, no, vía WhatsApp, el paso doble que está sonando, que Juan nos pone el micro tan cerca de la banda, es tal y cual, ¿eh?
Estaba pendiente todo el tiempo y me hubiera gustado, si hubiera sido posible, no sé si para otra ocasión, espero que no me pase más, un micrófono desde casa, si se podría habilitar, ya que estoy tan cerca de la plaza, pero bueno, o a través del teléfono de alguna manera, pero bueno, espero no tener que repetir esta experiencia.
No, también
ya que ha tocado, pues bueno, ha tenido también su parte positiva.
También la parte buena de este año, ¿no?, que Juan ha incorporado los vídeos en el Facebook, un vídeo casi en directo de faceta, ¿no?, de partes de la lidia, que han tenido muchos seguidores, Juan. Enhorabuena, ¿no?
Pues sí, la verdad que hemos intentado de ofrecer también esa imagen, ¿no? Por lo menos, no todo, porque bueno, ya sabéis que la imagen está un poquito más está protegida, pues, y no podemos, pero sí que hemos, por lo menos un poquito de los comienzos de cada faena, hemos dado ahí una, no sé, yo creo que José Antonio lo habrá vivido, ¿no? Por lo menos te hace una idea de lo que está ocurriendo. Con esa poquita imagen. Hombre, te das cuenta de...
Claro, la imagen, por supuesto, que el sonido también te transmite emociones, pero la única forma de ver tú, aunque te lo cuente alguien de tu confianza y que tú sabes que ve los toros igual que tú, o muy parecido, siempre la imagen aporta el toque definitivo, pero, hombre, ya ha sido muy importante, ya te digo.
Y también felicitarnos a Paco Barroso, ¿no? Nuestro matador de toros, Esteban, que a ti te ha sorprendido gratamente, ¿no?
Hombre, por supuesto, ¿eh? Ha sido un lujo, ha sido un lujo. Y con Carvajal el primer día también, ¿eh?
Los dos, aquel día los dos.
Sí, sobre todo porque...
un tándem bueno.
Porque, vamos a ver, la corrida tiene muchos matices, y cada uno de donde está situado lo ve. Y entonces profundiza, pero siempre de su micromundo. Es decir, por ejemplo, Carvajal siempre estaba pendiente de la colocación de sus compañeros. Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. No se fijaba en otra cosa. El matador, entre otras cosas, fijaba cómo metía el toro la cara. Esos detalles, ¿no? Yo a lo mejor me estaba fijando a lo mejor lo que está haciendo el presidente o lo que estaba haciendo los... Entonces, cada uno vemos algo diferente, distinto. Todo eso se mezcla, se complementa y entonces te sale la corrida. Por eso muchas veces dice uno, yo vi esto, y yo te dice, no, yo he visto otra cosa. Porque es muy difícil poner que tú puedas abarcar a llegar a todo lo que tú estás dando, lo que se está viendo. Muchas veces el compañero te dice, mira, ¿te has dado cuenta de aquello? ¿Te has dado cuenta del otro? Porque es imposible que tú puedas ver todo.
Sí, sí. Y te condiciona mucho donde tú vengas, ¿no? Claro. Hasta del aspecto ganadero, que tú una vez también lo tuvimos. Sí. Y se fija más en el animal, ¿no? En el comportamiento del animal.
Claro, cada uno...
Y a otro mundo.
Cada uno se basa en lo que... Y sobre todo lo que él entiende, donde lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Entonces, para nosotros ha sido un lujo. Tanto las corridas de pie como las corridas de como a caballo, claro.
Juan José, ¿cómo vive la feria? ¿Cómo vive las faenas?
Bueno, pues... No lo llego a ver al 100%. No lo llego a ver al 100% las faenas porque estoy en otros menesteres. Y lo veo a rato.
Te pierdes parte del... Sí. Sobre todo de los primeros tercios, ¿no? Que estamos pendientes del callejón, de que haya orden.
El primer tercio de capote, sí, pero, por ejemplo, en banderilla solo está pendiente. Me gusta estar pendiente... Porque creo que es un momento delicado, ¿no? Y que esté el callejón ordenado y demás por si hay alguna incidencia. Pero no termino de... Después la muleta está la cosa un poco más tranquila, ¿no? Pero bueno, no termino de ver 100% las faenas.
Está masificado en los días de figura el callejón, ¿no? Demasiados invitados.
Si te digo la verdad, me es más el trabajo en las clases prácticas y en las novilladas que el día que viene José Tomás. Porque el día que viene José Tomás, a lo mejor hay más gente, se han colado 20 más o lo que sea, pero están más tapados. Pero el día de la novilla hay 20 que le quieren hablar novillero a la vez. Y si el novillero torean el tendido 7, van 20 al tendido 7. Y si torean el tendido 12, van 20 detrás del novillero. Sí. En las clases prácticas también pasa igual. ¿Sabes? Si te fías, cuando toreas Morante, va detrás del mozo espada y el apoderado Lozano estaba en un burladero metido. Y después tenemos otros casos que el padre está detrás y el apoderado está en el burladero metido, que es su sitio.
Quería decirte, ¿no?, que yo ya te lo he dicho personalmente varias veces, ¿no?, pero que hoy tenía constancia este año de charlar con un señor de Jerez que decía que nunca había visto unos caballos tan bonitos abriendo el paseillo. Y en verdad, Huelva tenía gala de tener dos jacas buena, de verdad.
Bueno, son propiedad de Antonio Toscano, de... El otro guacilillo, que este año por motivo de salud pues no ha podido salir, os ha escuchado dos días, la novilla y el de David os escuchó y ha salido el hermano conmigo, y la verdad que son dos caballos muy buenos, muy bonitos y muy nobles.
Hombre, de aquí le mandamos, aprovecho para decirle eso, que le mandamos un fuerte abrazo y que esperamos que se recupere pronto y que vuelva a su sitio en la plaza y a disfrutar de todo esto con todos nosotros y nada, un ánimo y a volver pronto a su vida normal.
Juan, ¿qué querías decir?
No, yo también tomo un poco el pulso del callejón, ¿no? Porque como estoy en el patio de cuadrilla y ahí tengo muchas vivencias y veo muchísimas cosas que la verdad que es muy bonito, no lo vivo mucho.
Este año se estrenaba la capilla, ¿no? Y que le ha dado aquello un entorno, un marco de belleza bastante grande.
La capilla está preciosa, está nueva, estrenada, pues acudimos a inauguración, ¿no? Y con el obispo y eso, y la verdad que estuvo muy bien. Yo tomo un poquillo el pulso del callejón, muy bonito, ¿eh? Porque se ven cosas, oyen cosas que a lo mejor en otro sitio no se vive, ¿no? Y ahí la parte, sobre todo lo que los picadores, ¿no? Que es mi parte, claro, que a mí me gusta. Decirte un detalle que, por ejemplo, cuando David cortó las dos orejas, nuestro David, los dos picadores, José Mora Carte y Rafael Carbonet, pues los dos estaban llorando, ¿eh? Porque yo me acerqué, como tenemos allí mucha relación y muy, muy cercano, que estoy con ellos siempre, pues me lo dije, pues, hace 3 meses no cogía la muleta con las manos, no la aguantaba. Y yo creo que ha sido un triunfo de David, ¿no? El tema de que pueda volver de esa manera, ¿no? Ha ganado una batalla, ¿eh? Y yo creo que ha ganado la batalla hasta nosotros, porque nosotros ninguno contábamos que estuviera.
Bueno, como contar, sí, lo que pasa es que dudábamos a lo mejor de la capacidad, ¿no? De cómo estuviera recuperado.
Una vez más se demuestra que los toreros son de otro mundo, de otra pasta, de otra casta. Más que de otra pasta, de otra casta.
Y estoy de acuerdo con Juan, para las novilladas hay más gente en el callejón que para las corridas, ¿eh?
Bueno, vamos ya a la novillada que abrió feria, que es muy gustoso, ¿no? Sí. De que una feria abra con orientación de futuro, ¿no? Con valores nuevos. Y nos sorprendió un chaval nuevo, que ahí tiene un nombre que no le gusta a Esteban, que es Juanito, porque torea también, que el diminutivo no le viene bien para un toreo tan afirmativo, ¿no? Y debería de ser Juan Silva.
O bueno, o Joao, si me apuras.
Joao Silva.
Lo de Juan es la versión nuestra, en realidad Joao Silva.
Joao Silva, que nos deslumbró a todos, ¿no?
Sí, ya hace 2 años lo veníamos siguiendo y nos llamaba la atención que una casa tan importante, ¿no?, haya apostado por él, y él se ha recorrido todo Badajoz y del tirón ha ido a Madrid. Entonces, siempre se pensaba, decir, este chico tiene que tener algo para cuando hay tanta gente detrás, ¿no? Digamos que un fenómeno social que está gestándose, ¿no? Un nuevo chico que puede revolucionar, tipo Roca Rey, que está muy necesitado.
Está en esa línea. Maneja muchos resortes, muchos registros, sí, taurinos.
Tiene un cariz especial.
Con mucha entrega.
Mucho poder con los toros, con los novillos.
Tiene la envergadura también casi igual que...
Tiene algo mágico, Pepe, que cuando hace el paseillo, yo no te voy a decir que tapa a los demás, porque es una exageración, pero tiene algo. Sí, tiene algo que todo el mundo está viendo, que ese chico viene y ese chico rompe la corrida.
Se le notan las ganas.
La presencia, lo bien que hace el paseillo, el poder que encierra, todo, vamos.
Sí, a mí me gustó mucho porque fueron dos faenas completamente diferentes. La primera fue muy templadita, lo hizo todo muy bien, muy despacio, intentando torear muy despacito, muy templado. Y tenía una oreja en el esportón, y en la segunda dijo que iba a salir a hombro como fuera, y se tiró encima el toro, se colocó, se vino, se fue de rodillas. Y entonces eso demuestra dos cosas: una, que tiene calidad toreando, y la otra, porque quiere ser torero a toda costa, ¿no? Y que quería triunfar a toda costa.
Yo no presencié esta novilla, y lo que he visto son vídeos a través de las redes sociales, pero sí tuve la ocasión de verlo en Sevilla, en una novilla nocturna sin caballo, y ya allí me dejó muy grata impresión. Y bueno, y ahora parece pues que lo ha corroborado, ¿no? Que está llevando una trayectoria interesante, al menos, ¿no? Con lo difícil que está.
Y lo bonito es saber que hay cantera, no, que hay futuro. Viene con un trabajo bien hecho desde atrás.
Hombre,
de Badajoz, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, la escuela de Badajoz parece que tiene una fábrica, ¿no? En el sentido de decir la cantidad de gente que está saliendo de allí. Si tú fijas, yo creo que de los últimos toreros que están saliendo, el 80% salen de Badajoz, ¿eh? Curioso, entre lo bien que está trabajando la escuela, por ejemplo la de Salamanca, y la escuela de Extremadura, en este caso de Badajoz, con su diputación y todo eso, es un ejemplo a seguir. Sí. Nosotros en la Junta de Andalucía tenemos sin caballo, después viene un escalón, un socavón con caballo, y entonces ya llegamos a las grandes ferias donde están los empresarios y el poco montaje que hay, y lo poco que se trabaja las novillas con caballo, y ahí es donde empiezan los problemas.
A mí me da mucha sana envidia, ¿no?, cuando veo en muchos puntos de España cartel netamente extremeño. Con Pereira, Ginés Marín, Ferrera, incluso toros.
Sí, bueno, casi todos los toreros están buscando sus ganaderías allí. El campo gaditano se ha ido perdiendo casi. De vuelo, fíjate cómo está. Ya se va todo el mundo a Badajoz, donde se compran las fincas los grandes toreros. En Badajoz.
Bueno, el referente a la novillada, teníamos la participación de Emilio Silvera, que no estuvo mal, estuvo bastante bien, y el fallo a espada le privó de la salida por la puerta grande.
Sí, Emilio tuvo dos toros también templaditos, y él lo toreó muy despacio los dos toros. Me gustó mucho, el segundo fue más paradito, el primero sí se movió mejor y más, y Emilio Silvera estuvo muy bien, le salieron dos toros, yo creo que perfectos para su concepto también, ¿no? Era un torero que siempre le ha gustado de torear muy despacito, y intenta hacer las cosas muy bien y muy puro, y los dos toros, los dos novillos, se lo permitieron. Y la pena fue la espada nuevamente, ¿no? Porque ya no es la primera vez que Emilio pues tiene esa mala suerte con la espada, que no acierta en la suerte suprema.
No, evidentemente, no solo por mi opinión, sino también por los compañeros que están allí de Canal Sur, eso que les llamó mucho la atención, y la verdad que gustó. quizás no fue una tarde redonda de estas que tú me estás esperando, ¿no? Pero yo creo que fue una tarde que la aprovechó.
Yo creo muchas veces que él mismo...
Que gustó, vamos.
Yo creo que él mismo, en la primera tarde, la primera novilla que estuvo en Huelva, se puso el listón demasiado alto. Y aquella actuación tan hermosa no la ha vuelto a repetir.
Le lo lleva a cuesta. Lo lleva a cuesta, sí. La verdad es que todo el mundo intenta entrar a la plaza recordando la faena de Silver, entonces espera ver lo mismo.
Es que toreó muy bien ese día.
Ese día era faena de rabo, que luego, bueno, pasó lo que pasó, pero esa faena por el pitón izquierdo yo la tengo grabada a fuego en la memoria.
Faena de rabo y faena de la feria.
Totalmente, totalmente. Y luego, bueno, pues al fin y al cabo no vi yo el corral, pero... Pero, hombre, la espada sabemos que es la rúbrica fundamental e imprescindible a cualquier faena y es la asignatura pendiente en este caso de Emilio, como de tantos otros, incluso matadores de toros, ¿no? Que pierden grandes triunfos muchas veces por la espada. Pero bueno, pues el camino está en seguir trabajando en la lucha, trata de practicar la suerte de matar lo más que pueda en el campo, que también es complicado, pero el carretón solo no te da el sitio, pero horas y horas y horas, como todo.
A mí me apena, ¿no?, que no haya puesto ninguna casta grande por él, ¿no?, cuando un torero que vislumbraba un torero de mucho nivel.
Sí, ese es uno de los males, porque por mucho que tú entrenes, si tú no sales después los carteles de cada esparro, sí, y bla, 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 es decir, si no te ponen en las grandes ferias...
Bueno, después de Huelva toreó, ¿no?, ha toreado...
Sí.
En Estrellas, sí.
Sí, en Estrellas, pero quiere decir que él llevaba dos festejos. ¿Sí? Si es que el ranking de los toreros, de los novilleros, anda que si la novillada del año pasado, si tú lo miras cómo ha pasado un año y lo que han hecho cada uno de ellos, pues tú ves lo de este año, el sexto me parece que iba Juanito, y si lo era, pues también iba, yo que sé, iba teniendo dos o tres festejos en el año.
Sí,
entonces, el que está el sexto me parece que llevaba nueve festejos, algo así, ¿eh? Y estamos hablando
por eso decía que es muy importante que Huelva haya abierto la feria con una novillada, ¿no? Que debería ser condición sine qua non de todas las ferias. Tener un festejo de...
El reglamento lo debería de casi obligar, ¿no? De hay dos o tres festejos, una o tiene que abrir con una novilla. O
sea, una novillada por cada tres, cuatro corridas.
Exactamente.
De toro, por ejemplo, una proporción o algo.
Pero la libertad de empresa no te permite eso.
Claro.
El empresario no puede hacer caballo, lo que quiera, lo que da la gana y se monta.
Hace dos años, claro. Quiero recordar que teníamos sin caballo, novillada picada y dos corridas de toro.
Sí, señor.
El único que apuesta por las novilladas con caballo es Sevilla. Es Sevilla que es la que tiene ese ciclo. Sí, cuando Canal Sur empezó las primeras negociaciones para poner caballos, hacer el ciclo con caballos, lo primero que hizo la empresa de Sevilla, eso lo estoy haciendo yo. Y sabemos que Canal Sur y la Junta y Sevilla pues tiene que va unido, porque lo que se decide en Sevilla se hace en Almería, evidentemente. Entonces los empresarios no te van a dejar que...
Bueno, nos gustó Silvera, nos maravilló Juanito, y el tercero era Cadaval, que no llegó a tanto, ¿no?
Bueno, Cadaval, pues yo lo he visto cuatro o cinco veces y, hombre, pues yo qué sé, yo no le termino de ver, A mí conmigo todavía no ha conectado. Yo no te digo que sea ni bueno ni malo porque es que no lo he visto.
Y además que lo hemos visto tanto en Sevilla con el Parralejo como aquí con el Villamarta, que la Villamarta funcionó, ¿no?
Sí. Para mí sirvió la novillada, dejó estar, por lo menos hubo otra historia muy bien presentada, evidentemente. Y siempre me gusta recordar que en Huelva hay una ganadería que se llama Villamarta. Porque estoy harto día a todos los sitios de presentaciones que hay tres toreros de Huelva, pero nadie habla y comenta que hay una ganadería de Huelva. Aquí no, los toros, por lo visto, no interesan. Interesa nada más que el torero. Y, hombre, un recuerdo, ¿no? Para mí sirvió la novillada, evidentemente. Y del chico este Cadaval, pues bueno, el mes que viene toma la alternativa. Ahora, yo qué sé, ellos sabrán por qué están apostando por él y cómo va evolucionando. A mí, personalmente, no me ha dicho nada todavía. No lo he visto mal, pero tampoco... Para...
Que tanto en Sevilla como en Huelva, quizás los dos novillos mejores de la tarde.
No transmite, Cadaval no termina de transmitir un hombre que está a punto de tomar la alternativa, nada menos que en Sevilla. Pero no transmite que sí, que tiene oficio, que tiene técnica, se le ve con técnica, se le ve que no sufre excesivamente con los utreros, pero tiene a la vuelta de la esquina una alternativa en una de las primeras plazas del mundo. Y yo no le veo la suficiente preparación completa, rotunda, como por ejemplo en su momento le vi a Garrido o a Marín. Hay una distancia, entonces bueno.
Hay prisa muchas veces.
A lo mejor luego con el toro le va mejor.
Hay prisa por tomar alternativas, por ponerse en el escalafón superior. Los dos compañeros de generación suya, ¿no? Del año pasado, que han venido aquí a verlo.
Serna, ¿no?
Serna.
Rafa Serna.
Serna y Aguado.
¿Qué ha toreado este año Rafa Serna?
casi nada. Una en Sevilla, la Feria de Abril.
En Sevilla.
Sí, tomó la alternativa. Una vez que se toma la alternativa es el consabido parón. Que... Sí.
Pero es que hay cinco toreros en
quitando
en
a Roca Rey, parón.
Los últimos tres años, que han toreado uno o ninguna. Entonces son toreros de todo, bueno, pero ahí está.
Pasamos okay. al segundo día, el día grande de Huelva, el 3 de agosto. A mí me decepcionó la entrada, más que nada, Juan. Yo esperaba un lleno absoluto. Sí. Yo creo que el cartel lo merecía, la ocasión lo merecía, el torero lo merecía y...
Sí, eso. Era un comentario que tuvimos allí en el callejón y se esperaban 300 o 400 personas más por parte de la empresa. No se terminó de romper el cartel.
Hemos tenido mala suerte estos días con las calores, ¿eh?
También fue el día, junto con la novia, los dos días de más calor. También, por algo, está acudiendo más la gente, está dejando un poco más la gente el sol y está yendo arriba a la banda música. Pero faltaron 300 o 400 personas. Sí. Al igual que el día que ya después lo hablaremos, ¿no? Al igual que el día de Rejones.
Tenía que haber sido un lleno, ¿verdad? Era un cartel muy emotivo. Que la empresa apostó perfectamente. Yo creo que el cartel era perfecto, Morante.
Yo creo que para sentarse a analizar las posibles causas de esto, ¿no? Porque a mí me empieza a preocupar un poco, ¿no? El hecho de que tanto en ese cartel como en el del día siguiente no haya sido un lleno rotundo de no hay billete, ¿no?
Hombre, también, allí hablándolo, también que una pareja se gaste 150 euros a 45 grados, sí. Hay que pensárselo. Porque yo sí me aficiono a los toros, pero como estaba la tarde, gastarme 150 euros o 100 euros la pareja y centrarse en los ladrillos, pudiendo estar la ría, tomándose un refresquito allí, el fresquito, pues hay que pensárselo.
Esa es la base.
Hay que pensar.
Esa es la base. 72 euros un tendido y 70 euros un tendido de sombra para los rejones. ¿Tú crees que una corrida de rejones puede costar 70 euros y la pareja 140? Ese es el tema. Y 33 grados teníamos ayer a esta hora casi allí. En sol, yo no sé ya el termómetro si ponerlo, evidentemente. Entonces, eso, por mucho que nos quejemos, por mucho que digamos, hoy no hay torero que te llene una plaza a reventar. Es muy complicado, salvo el que estamos pensando todo, evidentemente. El resto.
Y menos mal el horario, que a las 8 de la tarde prácticamente tiene cuatro toros.
Todos hemos visto aquí las combinadas 7:30, sí. Incluso a las 7.
A las 7. Sí. Pero. Los tiempos son diferentes, el público cada vez el más que selectivo. Va, evidentemente hay que ir cuidando los accesos, hay que ir cuidando, mejorando la plaza, el público cada vez, oye, si tú te gastas ese dinero 150, tú no puedes ir incómodamente, porque no, llega un momento que es muy difícil sacar a las personas a las 5 de la tarde de una playa, eso es muy difícil hoy día, eso no es complicado.
Y tenemos el ocio, la juventud actualmente va al cine, a fútbol tiene mejores asientos que una plaza de toros. Uh-huh. Y salen de ahí, tienen dinero para ir a cenar y después para ir a tomarse algo. Sí, y los toros es un espectáculo caro y algunas veces las plazas son incómodas, como en este caso el tendido hoy a pleno sol a 130 euros la pareja está. 140 euros, pues sí. La verdad que hay que ser aficionado para los toros país.
Bueno, incluso el abono, un abono 300, 400 euros, pues imagínate, ¿no? Pero eso nos pasa los primeros días de Sevilla, y ya no es Sevilla, es en Sevilla todo el entorno y las provincias limítrofes. Y Sevilla no ha llenado los primeros días con toreros de Sevilla.
En Huelva es de las pocas ferias que no hay un lleno, ¿no? Siempre ha habido una tarde de lleno. No,
siempre tres cuartos.
Yo creo que el público, tres cuartos más, tres cuartos menos.
Esta que hemos pasado, ¿no? Que no ha habido.
Exactamente, que tiempo atrás la de Rejones no han llenado casi absoluto, y otras tardes, ¿no?
La verdad que, igual que nos sorprendió negativamente que no hubiera, también a mí me sorprendió también la gente que hubo en la novilla. Me esperaba menos. Yo en la novilla me esperaba menos gente, igual que los dos en la de Morante y en la de Rejones me esperaba más gente. Pero en la novilla no me esperaba que hubiera, no sé, había 4.000 personas.
Te encuentras que había 3.000 abonos. Si hay 3.000 abonos, aunque tú no vayas, entonces con 2.000 personas más ya tienes media plaza.
Pues ese de los carteles que creo no está muy bien pensado, porque viene gente de Sevilla, tiene gente de Huelva y venía gente de Portugal.
Tienes que traer uno de Badajoz o Portugal. Tienes que traer uno de Sevilla y uno de Huelva. Lo tienes claro, si es que es muy fácil hacer la feria.
Y si nos vamos a la de Juan Pedro.
Perdona, una última pregunta, una última puntualización sobre la novilla. Yo tengo una pregunta en la cabeza hace tiempo y es que. Cuando no haya novillero con caballo en Huelva, que ojalá ocurra pronto porque Emilio tome la alternativa y funcione, ¿habrá novilla con caballo?
¿El relevo te refieres tú?
Sí, hombre.
No,
en la confección del festejo, ¿no?
En la confección del festejo y en la posibilidad de mantenerlo, ¿no?
Yo creo que...
Que no, tú crees que no, pero yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que la apuesta de la empresa por el futuro en Noviera.
Yo creo que sí.
Es importante.
Yo creo que sí.
Bueno, vámonos a Juan Pedro, muy bien presentado, ¿no?
A mí me gustó más la segunda. Sí. Presenta. La segunda corrida me gustó más la presentación que la primera. Yo lo vi muy desigual, la presentación de
Juan Pedro. A mí la de Juan Pedro me pareció normal. Normal, pero un Juan Pedro un día que no sin mucha exigencia. Mucho mejor la de Torrealta, mucho más.
Sí, correctamente presentado, ¿no? No, la de Torrealta mejor, sí.
Y más igualada, ¿no? En cuanto sí, a presenta.
En todo.
¿Y en el juego qué decimos de Juan Pedro?
Pues casi lo mismo, me parece.
Juan claro, Pedro... sirvieron cuatro, los dos primeros no sirvieron. Yo creo que el segundo se lastimó en el primer pase de Manzanares. Que es lo que se da por arriba,
se pegó
sí.
Por...
Y yo creo que lo desplazó él un poquito, porque se le vino un poquito, y al desplazarlo con el toro que venía, era un pase alto, se descuadró ahí se lastimó.
El principio fue verdaderamente decepcionante, esos dos
sí,
primeros
esos
animales.
Dos primeros,
yo, que... Temiendo yo que el de David fuese igual.
La...
Y aguase, digamos, el espectáculo.
Yo quiero
¿no?
recordar, la última que estuvo aquí Juan Pedro fue con Ponce. Quiero recordar, y también no hubo suerte sí, con sí. Juan Pedro, salió en la misma línea. Que también ese público se enfadó, venía más gorda la corrida que este año, quiero recordar, pero todos sabemos que lo de Juan Pedro es más tranquilo que lo de Torrealta, mucho más.
Juan Pedro
entonces,
tiene
otro tipo de embestida más suave,
sí.
Más pastueña, y eso está un paso de... De,
está
de la mansedumbre,
está
eso está
limite,
un paso de
el límite entre la nobleza y la mansedumbre delgada.
Sí. Está un paso, entonces...
Bueno, tiene una sí. ventaja y desventaja, es que tiene una camada muy larga, entonces había todos los que tienen el número 140, el 150, entonces tú cuando tú vas allí, tú tienes todo tipo de toros, tú dices, bueno, como hay tanto, a ver si me toca un par de ellos que sirva y me levante en la tarde, porque lo que te levanta una tarde son dos toros, con eso pero, ya te lo arreglo.
También hay ganadería que no empiezan por el 1, Esteban.
Ya, pero no, como Juan Pedro...
¿Juan Pedro empieza por el 1?
Yo creo que sí, pero de todas formas Juan Pedro tiene 10, 12 corridas todos los años, 14 corridas, y de segunda te puedes imaginar, pues volar puerto, bueno, tiene un montón de...
Juan, de el manejo de en corrales de esta corrida es más amable... ¿Este encaste?
Torrealta en los corrales ya está un poco revuelto en los corrales, en su movimiento. Pero después a la hora de enchiquerar han sido muy nobles, muy tranquilos, no han habido grandes problemas. O sea, la corrida de Torrealta y la corrida de los espartales para enchiquerarla y en los corrales han estado
muy bien, ¿no?
Muy tranquilas.
Ha sido el proceso más rápido.
Sí, sí, además el enchiqueramiento, por supuesto, han sido rapidísimo, ¿no? Un cuarto de hora, 20 minutos, pero... Y sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que los corrales sí han estado un cuello revoltoso.
Hay que hacer hincapié, ¿no?, en que muchas veces la empresa no facilita en otro sitio, ¿no?, ver el espectáculo este, ¿no?, de vivir esa emoción de ver el apartado y verlo en el enchiquiramiento y vuelva así. Hay muchísimos aficionados que viven la mañana con intensidad.
Hombre, eso es una tradición en Colombina, ¿no?, acercarse a la Plaza de Toro, al sorteo, al enchiquiramiento, se vive desde por la mañana aquí. En la plaza, ¿no? Es lo que mantiene viva la plaza, ¿no?
Esteban, eso es muy bonito, ¿eh?
A ver, cada plaza tiene una idiosincrasia y cada plaza tiene unas características. Entonces, lo que se hace aquí a lo mejor no se hace en Málaga. Y a lo mejor hay otra plaza que lo que organiza son excursiones para ir a la ganadería a ver los toros. Un sorteo, en fin, que vayan simbólicamente. Entonces, esta plaza tiene las características de los corrales donde se puede hacer. Yo lo he vivido Málaga por la mañana, allí nada más que entraban los autorizados y la asociación de aficionados legalizados. El resto no, o sea que cada plaza tiene...
Pero el sorteo público, ¿no?
¿Eh?
El sorteo público.
Sí, eso es cierto, sí, pero quiero decir los toros.
No, en los corrales claro. No es abierto.
Bueno, pero tú ahora mismo hay más acceso, porque la casa del guarda, que ya no es casa del guarda, tiene la ventana...
Bueno, la ley, quien conoce la ley conoce la trampa.
Bueno, pero que hay muchísima gente, he visto yo más gente...
Oficialmente, viendo... el sorteo público, tú ves el sorteo público y te vas para arriba a verlo. Eso oficialmente. Pero vos sabés que sea amigo de Pepito Flores, y Pepito Flores te meta para adentro de enchiqueramiento.
Pero vamos,
que no hay problema para acceder al sorteo. Ni arriba.
Pero yo he visto a la gente más contenta porque ha podido ver los toros. Otras veces desde arriba no se ve bien por la estructura del edificio, ¿no? Pero si puedes subir la escalerita y ver desde la ventana,
de hecho,
los animales.
Eso igual, mira, estábamos allí hablando, estaba con el Lili el día de Morante, que el calor era insoportable. Y mirábamos para arriba y veíamos la gente de acá y digo, hay que hacer afición a los toros. Para no estar nerva tomándose refresquito, y está ahí a pleno sol a las 12:30 de la mañana viendo en chiquera los toros.
Así
es de reconocer, ¿no?, que en vez de estar tu casa con aire fresquito, que entonces esos días también se nota el ambiente de la plaza. Cuando tú ves miras para arriba y ves, según la gente que tú ves arriba,
en Huelva, es un síntoma de... En Huelva había que recuperar la tradición del desencajonamiento.
¿Eh? A mí sí siempre me ha gustado, porque yo lo he vivido desde pequeño. Evidentemente, a lo mejor la forma.
A lo mejor Juan se acuerda de eso.
No
de
la forma que se está haciendo en Valencia, lo que es sacar los seis, porque evidentemente eso a lo mejor ya te trae otro segundo problema que podríamos analizar, ¿no?
No, pero como, sacarlo como de se uno hace uno, en Zalamea, ¿no?
Perfecto.
De uno en uno, ¿no?
De uno en uno, en Ayamonte también.
No, no, no.
En Cortegana.
Sí, perdona, si los corrales lo permiten, maravilloso, porque qué mejor que unos días antes por la tarde o noche, lo que sea, como se organice. Que se puede ver, a mí es que me encanta cuando veo esos niños en Pamplona por la mañana viendo, ya lo sé que hay una dificultad, ya eso está claro, sí. Que,
no, es que el camión no pasa, ¿no? Para adentro. Claro. Por la puerta principal, a lo mejor no llega.
Bueno, por la puerta grande.
Muy justito, puede que sí.
No sé.
Puede ser,
no sé.
Habría que estudiarlo.
Y de todas formas, desde el punto de vista de como aficionado, ese es un detalle que a mí me gusta muchísimo. Ellos saben, bueno, aquí lo puede decir Juan y tanto Juan, padre como hijo, que mis colombinas hasta este año han sido desde hace ya un buen puñado de años. Me levanto de la cama, desayuno y me voy a la plaza. Y me quedo en la plaza hasta que veo desollar el último toro, que es otro de, para mí, otro de los grandes placeres para la vista. Llamadme raro si queréis, pero me gusta cuando ha terminado la corrida quedarme el desolladero. Y el espectáculo empieza por la mañana, desde el enchequeramiento, el desembarque, en fin, que...
Pero te pierdes...
Lo aplaudo, esa apertura de puerta...
Te pierdes una parte final muy, muy buena que le gusta a Juan Infante, el ratito que echamos la tertulia en la tendido 12, ¿eh?
La verdad que sí, ese ratito yo que quizás me lo pase mejor, ¿no? Después de la calor que pasamos porque ustedes llegan ahí, bueno, pues casi a la hora de la corrida, pero nosotros llegamos a las 5:30 de la tarde, y imagínate con las calores que...
A montar, con el olor a sardina y a pollo.
Perdona, sardina a las 8:30, sí, que nos tenemos todavía a 10 metros.
A las 5:30 no hay olor a sardina, lo que hay un solano allí... pero que hay que montar. Yo y Nacho de Canal Sur hemos coincidido todos los días a las 5:30, y la verdad que es una paliza. Después, bueno, pues hay que esperar a que empiece la corrida, está la corrida, intentamos que salga todo bien, pero pues cuando termina todo y te tomas allí una cervecita en esa tertulia, pues,
además, la verdad una tertulia que
se agradece mucho,
que ha redescubierto Carlos y Esteban, que tienen un sabor añejo muy bonito, ¿verdad?
Es muy bonito, sí. Ya la entrega de premios también, la tertulia Litri, también era muy bonita, y tampoco hacía ya tiempo que no pasaba por allí, pero el tendido 12 pues igual, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que esos rincones taurinos, que en otras ciudades se da mucho más valor que en Huelva, por desgracia, pero son rincones taurinos para hacer una tertulia allí extraordinaria.
Sí, señor.
Sí, hombre, sobre todo por la parte didáctica que tiene. Entonces tú entras allí y ves una pared, y entonces estás viendo la foto, porque estás haciendo un resumen.
Estás viendo la historia de Huelva.
Exactamente. Que ya estuvimos hablando de posibles mejoras para que hubiera, digamos, en cada pared una especie, digamos, alusivo a cada momento. Una pared, por ejemplo, de Manolete, la figura de su época, otra de la zona parte de Huelva, en fin.
Allí está la foto del primer alguacilillo de la Merced.
En el salón, ¿no?
Sí, señor.
Pepe, un inciso. Hace varios años hubo aquí un desencajonamiento, ¿no? Con motivo del aniversario de la plaza, ¿no? Sí.
En el 2002.
En el centenario. En el que fue para la cinta, ¿no? La corrida, ¿no?
Con Silvera.
¿No te acuerdas?
Yo no recuerdo ahora mismo.
Sí,
lo hubo, seguro.
Sí, lo hubo, seguro.
Con respecto a lo de... Volviendo a lo de la tertulia post en la Peña Taurina, ¿significa lo que estáis hablando, que cabe un programa allí, el próximo o en otro momento?
Sí, señor. ¿Sí? Está en proyecto, ¿verdad, Juan?
Está.
A Juan le gusta el marco.
Queda la idea ya.
Un abrazo grande para todos desde Trigueros, de nuestro amigo Marín. Dicho queda. Bueno, íbamos por Morante, que este año sí que sí, ¿no? En el cuarto toro de la tarde.
Hombre, esa tarde que teníamos los hoyos de punta, nunca me he dicho. Y con esa emoción, lo que ya faltaba, pues fíjate que el primero no estuvo todo bien, digamos, y entonces ya lo que fue demasiado ya a tope, decir, esto es una tarde histórica, en el sentido de tanto lo de David como lo que llegó de Morante. Entonces fue el complemento, es decir, que aquí ya tenemos para hablar durante las tertulias todo el año, de la tarde de Morante, nos acordaremos de la tarde de Morante y después la parte emotiva, sensible, porque nosotros casualmente, que teníamos la manga remangada, me acuerdo que Paco, nos estábamos mirando los bellos, los dos, y dice, pero es verdad lo que estamos viendo, porque esto no sé, y decíamos, no tenemos adjetivo, no sabemos cómo explicar lo que estamos viviendo, porque esto es un sentimiento, y después lo que estamos viendo, la obra de arte que está haciendo Morante, esto, aunque tú digas 20 adjetivos ahora mismo, hay otros 300 que se han quedado en el tintero porque no tengo capacidad para explicar lo que estoy viendo.
Es Morante en estado puro, con su arrebato, y que lo dignificó con las banderillas, ¿no? Que ya fue, pues ya no va más, que hacía muchísimos años. Bueno, aquí en Huelva nunca la he cogido.
Yo creo que la tarde tenía ese cariz especial desde el paseillo. Había un rum-rum en la plaza que era diferente. Y Morante, como artista que es, pues yo creo que le vino las musas, y él notó que la tarde, y después de lo que hizo David, pues yo creo que él se vino arriba y ya desde el capote salió muy predispuesto, con mucha predisposición, que de hecho el toro no se iba muy largo.
Se lo dijo a Lozano.
¿Sí?
Pues yo estaba justamente delante de Lozano y le dio dos verónicas de recibo, ¿no? Salió el toro suelto y después ya se paró el toro. Y cuando le dio a los dos que el toro se fue, le dijo a Lozano, este es el toro. Si aguanta, este es el toro.
Sí, él lo vio desde el principio, pero aparte de eso, que yo creo que estaba él se inspiró en la tarde.
Venía de un sinsabor y después al otro día otro.
Y después al otro, y aquí pues
nos tocó la lotería, podríamos decir, ¿no? Bueno, a los que tuvisteis la suerte de estar allí, ¿no? Os tocó la lotería porque lo difícil que es verle a Morante una tarde de esa de musa. Y bueno, y esta vez ha tocado en Huelva, ojalá que la repita más veces.
Como tú dices, tiene ese don también currista de saber ver los toros. De ver muy pronto y decir, este es el toro y aquí me puedo yo...
Por la mañana decían que sabía llevar el lote, ¿eh? En los corrales decía, ¿se ha llevado el lote Morante? Se la ha llevado.
Al micrófono de Canal Sur Radio le hice un comentario que me llamó la atención. Que le preguntaron, ¿qué le ha visto al toro, no? Y él dijo algo más o menos así como, yo me fijo mucho en los toros, cómo llegan al burladero. ¿Cómo se acerca al burladero? ¿Cómo agacha la gana?
Sí, ¿cómo remata?
¿Cómo remata o cómo se acerca? Y ese detalle de este toro en concreto me ha gustado mucho cuando lo he visto.
Remató muy abajo, en el burladero de matadores remató abajo.
Según palabras suyas mismas, ese fue un detalle definitivo para apostar por el toro, ¿no?
En la primera tanda yo creía que se apagaba el toro. No creía que iba a durar tanto. Al final, pues era tan suave, digo, se va a acabar ya. Se va a acabar ya, pero bueno, al final aguantó.
En banderilla tuvo el cáncer que casi lo tiene.
Sí, ahí decía que le faltó un poquito de destreza, ¿no? De bueno, costumbre, sí. De atlética, y no pudo tomar el olivo. No pudo tomar el olivo.
Que fue lo que se libró.
Pero una tarde creo genial de Morante. Y Manzanares, pues, no tuvo material, ¿no?
No tuvo material, más o menos. De todas formas, a mí no es que me va a gustar y disgustar de Manzanares, lo conozco de sobra y sé que, por ejemplo, en su segundo, en los medios, daba auténticas clases de cómo traerse el toro y cómo dejarlo colocar para el siguiente. Eso al menos no cala. Yo sé que son después no son orejas ni es nada de esto, sí, y no nos vamos a recordar ni aparece ninguna crónica.
Los toques.
Pero eso es porque estábamos comentando. Eso es para grabarlo y ponerlo en la escuela. Señores, así es como se trae de largo, como me lo deja colocar para el siguiente. Eso es importante y eso son aspectos que tú ves que después a mí se me ha quedado, evidentemente.
Y después una cosa que yo le digo que es diferente. Han toreado, ha habido grandes faenas. Pero el único que ha cargado la suerte hacia Morante, ¿eh?
Bueno, yo tengo muchas fotos, me han pasado muchas fotos y estoy contigo, ¿eh?
Sí.
Estoy contigo y además por la barriga, ¿eh?
Claro.
Todo por la barriga,
¿eh? Para mí eso es fundamental. Un toreo antiguo de cargar la suerte.
Ahora me han pasado muchas fotos y en todas con la barriga por el lomo del toro, pasando la barriga por el lomo del toro. En esos momentos uno se olvida de y carga y...
No, y que el toreo,
y es muy puro, es muy
el
puro.
Toreo puro es eso. El concepto de los cánones es adelantar la pierna, no echarla hacia atrás.
Y ha llegado a eso que se dice muchas veces, pero que es tan difícil hacerlo, olvidarte del cuerpo para torear, ¿no?
Bueno, y ya pasamos de la tarde de los Juan Pedro a la de Torre Alta. Ganadería triunfadora el año pasado y que repetía con méritos propios, y otra vez nos gustó mucho, ¿no? De momento la presentación también muy buena, hasta las capas, ¿no? Que gustan mucho a los públicos de diferentes tonalidades.
Hombre, hay una parte didáctica, ¿no? De decir, pues mira, este tiene este pelo, también había 4 o 5 entre melocotón, jabonero y esto, habían discusiones si eran más claros, si eran curvos, si eran barrosos, si no eran... En fin, ahí tiene su lectura.
Juan, había hacía tiempo que no había tanta variedad de pelo, ¿no?
Sí, hace tiempo que no venía una corrida tan variada en cuanto a pelaje, ¿no? Toros muy bonitos, muy bien hechos, y la verdad que ha estado muy... de las corridas que de los últimos años mejor presentadas en la en la plaza de toros,
¿no? Y en la báscula, ¿no? Bien, ¿no? De... En los kilos.
La báscula 540, 550, muy bien, está en su tipo, en su peso. Y bueno, a mí me queda, hombre, lógicamente no tengo yo los datos de qué sementales venían, porque yo sé que ahí han metido tres o cuatro, ¿no? De Santi, han metido García Grande. Entonces me gustaría esos aspectos que no puedo llegar porque no tengo documentación. Me gustaría algún día ver si me entero el toro indultado, de dónde viene y el semental y de dónde han sacado, porque ellos han hace tres o cuatro años. Bueno, hace 5, 6 o 7 estaba muy abajo.
Una pregunta vía WhatsApp también. Sí. Si sabemos algo, no sabemos nada
en este momento. Pero bueno, si ahí es un run-run, no creo que vaya a ser un run-run infundado, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? El toro se le hizo las curas y se fue para la ganadería esa noche, ¿no? Como se hace casi siempre. Ahora, no, que no, allí no haya.
No, es que allí no se le hizo cura, ¿no?
No se le hizo el mayorá.
No, cura en el sentido de darle nada, ni mangarazo, ni nada.
El mayorá
ni...
comentó.
Bueno,
no.
Pero automáticamente también por los.
O sea, que lo han curado en el campo.
Sí, sí, se lo llevaron de
directamente al campo.
Terminó la corrida, se cargaron los dos sobreros que había de la corrida y se fue.
En unas tres horas o por ahí, poco más, sí. Vi yo en el Instagram de la ganadería que ya había llegado todo al campo. O sea, que fue muy rápido.
Por lo allí menos se fue con las banderillas, porque estuvimos hablando de coger de recuerdo algunas banderillas, los que estábamos allí en los corrales y demás, y no hubo manera.
El toro se llamaba Sereno, el que había en suerte a Miguel Ángel Pereira, segundo de la tarde, ¿no?
Número 9, 522
kilos.
Sí,
kilos. Me queda grabado. Se lo dije que lo grabara en la entrada.
Jabonero sucio,
nada importante.
No, jabonero.
Pero sucio, ahora jabonero. Entramos en la polémica del indulto, porque el indulto se produjo, pero no sé si ilegalmente o. Pero él no cumplió en el caballo como es debido, ¿no? Como es ortodoxo, ¿no?
La reglamentación lo marca, vamos. Yo tengo aquí el reglamento taurino andaluz.
Artículo 60.
Artículo 60 del indulto, y dice cuando una res, resumiendo un poco, ¿no? Pero cuando una res, por sus características zootécnicas y excelente comportamiento en todas las fases de la lidia, sin excepción, y especialmente en la suerte de vara.
Sea merecedora del indulto, podrá.
Sea merecedora del indulto, podrá
la presidencia del espectáculo, de manera excepcional. Cuando concurra a todas las circunstancias siguientes.
Exactamente, que sea solicitado mayoritariamente por el público, que lo solicite el diestro a quien haya correspondido la lidia de la res y que muestre su conformidad el ganadero o mayoral de la ganadería a la que pertenezca. Que también te dice que es obligatorio, que el ganadero mayoral debe dar la vuelta al ruedo también una vez que se indulte.
Que no sucedió.
Entonces, evidentemente yo lo califico como un indulto moderno, de los que se están dando últimamente, ¿no? Un toro que no va al caballo, pero porque no se le pone.
Como el que yo presencié en Illescas.
Exactamente.
Que tantas veces he comentado.
¿Eh? Yo ¿Se creo... puede sacar el caballo?
Por supuesto.
Porque fue tan breve.
El tema para mí, de un principio, es que el toro evidentemente se puso mal. El caballo estaba atravesado y el animal pasó. Pereira pidió el cambio. Hay una opción que en ese momento es decir, no, mire usted, lo vuelve usted a ponerlo otra vez. ¿Por qué? Porque tú te puedes anticipar lo que te va a pasar después. Ahora, no pensamos que va a ocurrir nada, que el toro va a hacer una lidia, digamos, regular y no se va a indultar. Pero... Y ahí viene el lío. Claro, ya lo sé, eso no lo hace casi nadie, pero bueno, es un tema. Después viene al final, las condiciones que tú obligas casi no se cumplen, porque es imposible que tú puedas conectar en ese momento de barullo, de 9.000 personas chillando, gritando, que tú vayas a poner a todo el mundo de acuerdo. Al mayorar, eso está claro, que normalmente está dispuesto, pero que es casi imposible cumplirlo. Eso es casi imposible cumplirlo. Entonces, vamos a ver, si ha pasado en Sevilla, que tú hiciste una pelea regular en el caballo, el se ha indultado, evidentemente estamos sabiendo, o estamos hablando de una empresa, una plaza de segunda con las limitaciones y la problemática que tiene hoy. Esas son unas lagunas que tiene el reglamento, evidentemente, y que es muy difícil, bueno, es casi imposible. La realidad va por un sitio, y lo que ocurre en una plaza va por otro, y chocan. El toro fue excelente, pero evidentemente no cumple lo que pone el reglamento.
Claro, el toro
pero
fue
en casi muchas cosas que ocurren.
El toro fue excelente, tuvo un comportamiento más largo porque no hubo castigo.
Bueno,
no se pudo medir el castigo. Entonces, cuenta con...
Sí, es verdad que después la faena fue muy exigente al toro, ¿eh? Que fue siempre muy por abajo y los...
Sí, no, el toro era hacia el avión.
Era largo y...
Embestí por abajo tanto tiempo y tantas veces, repitiendo con codicia y yendo de menos a más... Como hizo ese toro, eso es bravura.
Para mí es bravura.
Yo lo he visto y le arrastraba la mano con el pitón izquierdo,
y el hocico también.
Arrastrándole la muleta.
El hocico también, sí, y metiendo la cara perfectamente.
Y también os digo una cosa, Yo me vengo fijando hace tiempo que los tentaderos que voy 3, 4, 5 al año, hay ganaderías donde ya no sacan ni el caballo de pica, aunque sean becerras añojas, pero muchos no sacan ni el caballo.
Bueno, pero
pues cada vez más.
Pero no es correcto.
Cada vez más. Seleccionan por muleta.
Pero no es correcto.
Se selecciona por muleta.
Tenemos
bueno,
un reglamento.
Pero esa es la dirección que está tomando que cumplir, la ganadería. ¿No? En algunos sitios,
no todos. Es una barbaridad. Yo para mí es una barbaridad.
Claro,
y algunas de esas ganaderías no lidian.
Claro, claro.
Alguna de esas ganaderías no
lidia. No, pero hay que saltarse los dos más.
No, pero porque no están seleccionando para lidia.
Claro, claro.
Están seleccionando para otro festejo donde prima la duración de...
Había una opción
no
también...
No todas.
Una opción para corroborar...
Sí, refiere, pero no todas.
Para corroborar la parte de sacar al caballo al final y con el recatón a ver si el caballo iba...
Claro, lo que pasa es que eso se ha hablado. Te puedo asegurar que en todas las reuniones anuales de los presidentes se habla, pero es muy difícil porque tiene unas complicaciones muy gordas después.
¿El reglamento lo permite? ¿Permitiría esa situación?
No te habla nada.
Entonces
no te habla
se podría,
nada,
vale, perfecto.
Claro, tú sacas el caballo. Tú escuchas que hay 9.000 personas chillando y gritando.
Y sacas el caballo y ahora que no se arranque.
De tu abuela. Ahora sacas el caballo. Y ahora el toro que no se arranque. Ahora y después le dices tú al torero que lo mate.
Claro. Es que también no, sabemos.
Claro.
Ahora que sabemos colocar un toro.
Ahora bueno, que
saben los
profesionales
colocar un toro de manera que
exactamente, sabe. Exactamente. Aquí hay que modificar.
Creo entre, que sacar caballo es algo
entre las muchas cosas.
Porque sabemos poner ellos, los profesionales saben poner el toro de una manera en el caballo.
Tiene su distancia, claro. Sí.
El momento sonó en los micrófonos de Radio Hispanidad, ¿verdad? Como nunca, Juan. El público atronaba una ovación al tema del indulto como nunca, ¿verdad? Yo nunca...
Pero yo creo que es porque el público estaba contento, estaba alegre. Cuando el público no está así, no hay manera de sacarle, por mucho que tú pongas ahí los micros y el ambiente.
No, pero me refiero que fue una ovación y tremenda, sí. Y que la presión que se ejerce sobre el presidente es muy fuerte, es muy difícil.
Estoy diciendo que el problema está en la reglamentación, pero no porque tenga esa frase. El problema está en que hoy todas las ferias tienen que tener un indulto. Pero una plaza de primera, de segunda, de tercera y festivales sin caballo. Todos los fines de semana tenemos indulto. Y están llegando porque hay estos líos.
De hecho, el mismo día hubo otro de David Mora, no me acuerdo la plaza.
Claro, en Estella, una plaza de tercera donde no se puede indultar. Y el presidente va ya con el pañuelo naranja y no se puede indultar. ¿Qué hacemos con eso? Los reglamentos van por un lado, la sociedad va por otro. Festivales sin caballo y sin indulta.
Bueno,
negocia?
El público,
evidentemente.
¿No? Por un lado el público.
El público, los gustos.
Ahora la pregunta es...
30 personas se ponen de pie en un tendido chillando y contagian a 5.000. Eso está cantado, eso es así. Ahora tú el marrón al presidente, que tú sabes de sobra que eso es antirreglamentario, pero tú, muchos dicen, yo lo hago porque si no
evita un altercado
por el
público,
por el eso para abajo, evidentemente es así. Es otro.
Sí, que yo lo que pienso que más allá de este toro y de todos los toros que se están indultando, yo creo que necesitaríamos que hubiera solicitarle de verdad a los profesionales, que son los que se ponen delante, que se haga la suerte de varas en condiciones.
Claro.
Que no significa pegarle al toro 10 puyazos, ni pegarle
que
uno.
Se puede medir el encuentro.
Pero que cuando si se ven determinados hierros, sí que le dan fuerte.
Claro, pero que si da uno, que se coloque bien al toro, que se coloque bien al caballo. Lo que se hace en Francia de pintar las líneas para ver, por ejemplo, dónde
aquí,
se coloca
aquí,
el caballo.
En esto fue un picotazo, pidiendo el cambio enseguida, y en palo la de cuadri, matan el caballo, ¿no?
Claro, lo que yo me refiero, ¿no? Que a según qué hierro se le pega más o menos al toro, independientemente de las condiciones individuales de cada animal.
Yo estoy los tenteros de cuadri, el que no pase la prueba del caballo ese, ¿no?
Ya es que yo estoy convencido que...
Al terminar el festejo había gente con opiniones, ¿no? Que decía que esto engrandecía las fiestas y, en cambio, otro que perjudicaba, digamos, a lo que es la Plaza de Huelva, porque no era correcto.
Bueno, pero es que cada uno, como lo mire, unos se preocuparán de poner el, digamos, como una cosa histórica de que sí, hace
que he visto una comida muy grande, que he visto un indulto... Y otro dice...
Se lleva las manos a la cabeza, ¿eh?
Claro,
tú sabes que lo aficionado y no te digo en la prensa si tiene algún interés o no tiene interés. Cada uno
si
lo
facilitamos
a su manera,
si facilitamos los indultos pensando en que así los antitaurinos van a rebajar la presión, estamos equivocados.
Claro.
Porque seguiremos con el mismo problema y además nos cargamos la bravura de la ganadería.
Quizás los toros no estén invirtiendo también muy bien, hay toros con mucha calidad invirtiendo, mucha selección.
Porque se ha modificado, se han hecho toros para la muleta, evidentemente.
Claro.
Lo demás es un añadido. Y ahora cuando queremos que el toro sea completo, es que no está bien el primero porque no se ha hecho. Claro, si es que no se hace.
¿Qué ganadero de hace 40 años hablaba como una condición a puntuar lo de la durabilidad? Nadie. Eso es un concepto relativamente nuevo, reciente. ¿Por qué? Porque antes se entendía que cuando un toro cumplía bien en el caballo era normal que tuviera 20 pases.
Antes, exactamente. Antes la faena era
15, no podía tener 80.
15 o 20 pases. La culpa del torero es grande en ese aspecto, ¿eh? Provocar también el indulto, porque muchas veces cuando tú montas la espada y tú eres consciente de que el toro no está bien en el caballo, que no merece.
Muchas veces.
Pero un indulto es una medalla en el concepto del marketing del torero. Un indulto es una medalla, un trofeo.
El propio torero, Pepe, es el grupo que lleva por atrás de amigos, seguidores fieles. Incluso
el entorno, famoso entorno.
Incluso para el ganadero, ¿no?
Se inicia desde ahí.
Aunque luego el toro no vaya a las vacas, pero no deja de ser una medalla, ¿no?
De todas maneras, lo que se consigue con este indulto, haciendo un poquito de hemeroteca, viendo el resto de páginas web y demás, también es verdad el torero y la ganadería que era, pero prácticamente no se hace eco nadie del indulto, o no se hace nadie eco, me refiero, con un prestigio, sino simplemente lo ponen como una como uno más.
Porque se hace todos los fines de semana ya en todos los realidades.
Claro, es uno más.
Ya no es la excepción.
Te hablan
ya
de
todos ahora, los fines de semana, hay dos o tres.
Y ahora entrando en la faena, también Miguel Ángel estuvo en su versión más ojedista, mejor que el año pasado.
También quiero decir que Juan León no va a arreglar toreo.
No, claro.
No, por supuesto.
No, ni nosotros León tampoco.
No va a arreglar toreo. Entonces, hay que estar en la situación también de Juan. Yo rompo una lanza a favor de Juan. No en la decisión, sino en la postura.
Probablemente cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo.
Sí, es imposible. Con lo que hay, tú tienes la reglamentación y la realidad es imposible. Ni que fueras tú aquí. Sí,
para mí, Juan León es un presidente exigente. Para mí.
Sí, y para nosotros también, ¿no?
Sí, pero si el tema está claro.
Quería entrar en matiz de la faena, ¿no? Que en verdad Pereira estuvo mucho mejor que el año pasado, muy superior, ¿eh? Haciendo, su versión más ojedista.
El toro que tiene delante.
Le facilitó, pero...
Tú sabes que a veces te dice que no me toca un toro bueno,
¿eh? Que estuvo con el torero, ¿eh?
Claro.
Las cosas como son, ¿no? Uno no quita al otro, ¿no?
No, sí. Vamos a ver, para que ocurra esto tiene que haber una parte completa. Porque muchas veces el torero puede estropear al toro, evidente.
Pero que me refiero que no estuvo efectista, sino que estuvo buscando el toreo de calidad hacia atrás, por abajo... ¿Eh? Muy largo,
muy puro, y además una lidia completa, ¿no? En todo, porque empezó a la Verónica, llevó al toro galleando por Chicolina al caballo, le hizo un quite por Tafallera, y después con la muleta empezó con una rodilla en tierra, se levantó, se le iba a torear, y además que fue prácticamente una faena perfecta. Uno la piensa y no hubo prácticamente un enganchón, no hubo un pase de por aquí te quiero ver, no, fue todo puro, perfecto, enganchando
y exponiendo
y sin dar un paso atrás.
Importantísimo también el cuadrillón que lleva
y la lidia, por supuesto,
el cuadrillón que lleva, eso es el 50% o el 30% o el 40% del buen resultado de un toro, es el manejo.
Hemos visto el caso contrario también,
y esa cuadrilla, bueno,
que no lleva una cuadrilla buena, también hemos visto el caso contrario.
No, Roque Rey, ¿no? Fue un caos la lidia. Ponía Paco Guerrero, tenía que estar con nosotros hoy, pero a última hora se nos ha caído el cartel, porque es el debate sobre los premios del cabezo, que lo hacen también en caliente para que no se olviden ningún detalle, y es esta tarde, el veredicto, ¿no? Pero escribió en la crónica: Pereda vence, Roque Rey convence, porque el chaval en el último toro se montó literalmente encima de él, donde no veíamos nadie faena, él la vio y la sacó.
Sí, estuvo, además yo...
En figurón.
Sí, yo comenté además que lo que es el concepto del toreo que él tiene, ¿no? El toro era noble, pero tampoco tenía mucho fuelle, ¿no? Y se estaba viendo que no le iba a repetir mucho. Pero su concepto es ponerse, colocarse, cruzarse y llevárselo atrás la cadera. Y a lo mejor otro torero un poquito más en línea recta y más a media altura lo hubiera durado el toro 5 o 6 series más, no llegando a la calidad que tuvo las 4 que dio él antes de la rima, o las 3 que dio él ya cuando se metió entre los pitones, que ya le formó un lío.
Y no quería pasar por alto una cosa también que le engrandece como torero y como hombre, ¿no? El brindis a David de Miranda, ¿no? Muy sentido, de verdad, que
yo lo esperaba,
me emocionó
antes,
¿eh?
Yo esperaba de antes, además lo comenté, digo, qué raro que nadie tenga el detalle de David Miranda, y lo tuvo él precisamente, Roque Rey, ¿no?
Muy bonito el parlamento, ¿eh?
Que empezamos juntos casi, ¿no? Entonces claro, siempre tiene una unión más que a lo mejor otro torero, ¿no? Pero, en fin, o sea, un detalle muy bonito.
Torearon juntos de...
Sí, así, hace una caballo, feria, una sensación, claro.
Yo de Roca Rey, al que se ha dicho lo de la cuadrilla, había destacado una cosa de la cuadrilla. Tiene un picador de categoría, que es Sergio
Molina.
Molina, el año pasado en Puerta recibió el toro, sí. que lo cogió en Puerta, esa fue una de las de las pullas que yo he visto bien, y de eso me gusta verlo. Y este año hizo una buena pulla, ¿eh?
Y este año
muy joven,
muy bueno, muy
muchos años.
El padre estaba el año pasado, ya este año no está el padre, y antes uno de la familia Quinta.
De los Quintas, está muchos años en la cuadra de Peña, de Monosabio, sí, muchos años.
Que este año fue el caos cuando en el derribo, ¿no? Del derribo al toro. Toro.
La verdad que...
Con el Quinta.
Es que la cuadrilla a mí me decepcionó, la cuadrilla, y menos mal que hay ahí un tío sereno y un tío con cabeza, que es Mario el Monosabio,
sí, es que aguanta
que muchas todo. Veces tiene más cabeza que alguno de luces. Sí.
Pues puede haber un percance, el mismo caballo, ¿no? Porque
le tiraron el capote, el cuello, ¿no? un toro ciego.
Mario además en lo personal es un fenómeno.
Y lo tapan, le tapan las luces con un capote, pues, de ahí no va a salir.
Ah, y derrotar...
Y de ahí no va a salir, el caballo se salvó el milagro.
Mario hace un trabajo excepcional en todas las corridas y...
No es un inconsciente, un tío sereno.
Además de eso, defiende.
De la cuadra cuando entra
sí, pero fue, hacía una situación rara, ¿verdad? Que hacía mucho tiempo que no se daba en huelva.
Sí, porque se puso ciego el caballo. Decía que se había enganchado con una correa de la braga, que del pecherín, que es el peto interior que llevaba. Y se puso ciego.
Lo veréis, este
una lidia muy desordenada, muy alocada. Y yo volviendo a Roca Rey. A mí no me ha terminado de decir... A mí no es el año que más me ha gustado Roca Rey y tampoco a mí como aficionado no me ha demostrado el sitio que tiene, todavía.
En Huelva, todavía, el año pasado llegó que Huelva ha tocado el día antes del puerto, sí, que le había salido mal y venía a notorear.
Sí, para mí el sitio que tiene actualmente en el escalafón, a mí como aficionado todavía no me lo ha demostrado.
A ver, yo por lo menos...
entraba ya en cuestión de gustos, ¿no? Yo le veo un poderío y un asombroso, por ejemplo, para la edad que tiene, ¿eh?
Yo a ese chico le veo todavía muchas carencias en la organización de
sí,
la
liga. Sí, pero para estar en un cartel de segundo
sale tarde, se coloca mal, no lleva el control de su cuadrilla, no porque lo que pasó, pero no podía, no, él, aquello era, yo qué sé, había 9 o no sé cuánto había en el ruedo, aquello un descontrol total, una primera figura que ahora mismo todo el mundo ya no tiene adjetivo que poner, no puede ocurrirle eso. Distinto es que cuando empieza la faena, de la mitad de faena para el final, es capaz de hacer lo que no hace nadie, evidentemente, y te levanta, te calienta, y estamos viendo al nuevo Manolete. Mire usted, vamos a ver. Yo para mí me gustaría que eso lo haga desde el primer día hasta el último, y si puede ser, con muchas más ganaderías, no en el circuito que está. Esa es mi opinión, que es excelente, porque hay unas condiciones maravillosas, no se lo puedo quitar a nadie, pero yo para hacer una primera figura ahí que me deje huella, tiene que ser completo, de principio al final, con todas las ganaderías.
Ahí estoy con eso, lo que
es táctico con menos no me voy a fiar en los 20 últimos pases que lo dio Maravilloso, improvisando, dando comidas al toro. Pero mire usted, siempre con cubillo. Exacto. O es que los saltillos no existen. Es decir, por ejemplo, por el cartero que se me ocurre ahora.
Y otro repertorio.
O otros que sean un poquito mitad, o cosas por el estilo. Es decir, entonces cuando me convenceré saldré yo por la calle chillando y gritando.
Ya se va a acabar con los sorteos, Simón Castro.
Ah, bueno, pues seguro que está en el bombo. Seguro. Que está con Octavio Chacón, seguro.
¿Los sorteos de San Isidro te refieres?
Sí, es verdad. Pero sí es verdad.
San Isidro octubre.
Pero sí es verdad que Roca Rey le falta mucho la lidia. Muchísimo. Bueno. De hecho, al picaollo en el tercer toro lo colocó fatal, porque
serio,
estaba cruzado.
¿En serio que estamos hablando?
Claro, lo dejó cruzado y él es que le da igual. Además, hay veces que lo mete debajo y lo deja por... Y eso sí lo debería de cuidar.
Pero después transmite mucho.
No, me creo
que,
y
que tiene una prestancia y...
Y para mí ha ganado en profundidad también. Sí, claro. Si se hablaba de que no tiene profundidad, pero ahora sí está ganando para mí.
Con lo difícil que es tener profundidad un tío tan alto, igual que Pereda, tiene un mérito enorme.
No, y en el embroque tan cerca del toro muchas veces que los larga
pero
y los lleva.
Para tú dominar los toros tiene que ser con la mano abajo. Y un tío que mide 80, 1.80 y pico, como le pasa a Pereda, y torea con media muleta en el suelo, eso es complicado. Eso es muy difícil.
Y en su tercer año de alternativa, ¿eh? ¿Que Pereira cuántos años lleva de alternativa?
12 o 14, por ahí, ¿no?
Que eso también es un matiz importante, ¿no?
Yo no comparo un torero uno con otro. Si yo cada torero tiene su ritmo, tiene su forma, y comparar dos es como comparar, yo qué sé, es como gana de... Porque uno gana en otro, en unas cosas y en otro. Pereira tenía años muy bajos y a mi mutuo está bien. Y después Pereira yo le puedo achacar que no va a las grandes ferias. Evidentemente, ha ido a Sevilla una tarde, Madrid pasa también, entonces es muy cómodo.
Tiene una podera independiente.
Que comen el mundo, pero están todos en feria de segunda, donde evidentemente todos los días son oreja y oreja. Si no, mira ahora a Pontevedra, mira todos los fines de semana todo lo que están haciendo. Pero en concorrida que ya sabemos y en plaza de segunda. ¿Por qué no me hacen eso en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en Valencia o en Bilbao?
Bueno, Pereira sí tiene hace un par de temporadas o tres puertas grandes en Madrid y en concreto con una de Adolfo.
¿Y en Sevilla?
Bueno.
Ah, bueno, bueno, pues ya está. Pero bueno, quiero decirte que una gran figura tiene que empezar, o por lo menos lo que se ha hecho siempre, empezar en Valencia, termina en Zaragoza. Y ir a 4 o 5 ferias importantes, y no ya y voy pero, una tarde, sino como van algunos, 3 tardes. También, una figura van 3 tardes y otro van uno, y
eso hoy bueno, día no lo hace nadie.
Bueno, claro, bueno, y además, bueno, pues y además, entonces no son grandes figuras.
Claro, no, punto. Y además no te olvides.
¿Estamos de acuerdo en eso?
No te olvides del momento tan duro que ha pasado en la jornada esta de Salamanca, que casi lo echa a otro barrio, que le ha costado muchísimo recuperarse a ese hombre, ¿eh? Tanto al hombre como al torero. Estamos hablando de David de Miranda también, que algo ha hecho heroico. Pero lo de Pereira también, la cornada en el estómago, ha sido fuertísima, de las más fuertes de muchos años, ¿eh?
Sí, 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 claro, un hombre. Es que esto está montado ahora de una manera que es muy diferente. Entonces, antiguamente se ganaban los contratos, no estaba hecha, por ejemplo, la Feria de Madrid antes de que se terminara Sevilla. Y este año estaba terminado San Isidro antes de que terminara la Feria de Madrid.
Y ya estará montada del año que viene.
Y eso era impensable hace unos años, claro, ¿no? Y viene verdad que Pereira, en Plaza de Primera, pues él no va a gusto porque no va a los carteles que le gustaría ir. Porque la Plaza de Primera no va donde él le gustaría ir. Sí. Pero la Plaza de Segunda sí va por otros motivos. Bueno, y va en carteles, pues...
Y la que le dejan, lleva 15 corridas este año. Y claro, Rocarrey lleva 30.
El sistema.
Y si él está, bueno, enfrentado, no entra dentro de un sistema, pues va de segunda y tercera y cobrando la mitad de lo que vale. Esa es la realidad de la
ciudad. Yo quiero dar un pequeño saltito atrás, muy rápido y muy breve, pero creo que es imprescindible. Volviendo a lo de los brindis importantes, el de David a su novia. Nadie como la familia que habrá vivido cada minuto de la recuperación a su lado, soportando verlo sufrir de esa manera y sufriendo con él, y yo, bueno, quería no dejar pasar la oportunidad de resaltar detalle, porque el día a día, nosotros lo hemos visto ahora en tardes de triunfo gloriosa y con la emoción del éxito y de la recuperación, pero en los primeros minutos, en la parte dura, ahí ha estado esa mujer y esa madre, y desde aquí le mando un abrazo fuerte a todos los que han estado alrededor de él en las duras.
Bueno, voy a terminar con una duda. El toro no se ha muerto.
Ahí está, pues muy bien.
Mañana van a curarlo y el domingo lo vemos un toro para todo.
Estupendo. Bueno, pues,
magnífico.
Una gran alegría.
Me resultaba extraño porque tampoco iba tan herido, ¿no? Y si hubiese sido así, lo hubiesen curado en la plaza de alguna manera.
Está perfecto. Dentro de lo que cabe.
Bueno, señores, y terminamos con la de Rejones. ¿Cómo fue la de Rejones?
Bueno,
pues...
Los Partales, pues más o menos, yo la he visto un poquito más bajita que otros años. A mí me ha gustado más otros años que esta.
Juan, asienta, esta. Juan, ¿cómo viste?
Es verdad. La corrida del año pasado fue más completa que la de este año. Mejor juego, más movimiento. Y la verdad es que sí.
En juego, se esperaba mucho más.
En este día también hay que resaltar lo de la entrada, ¿no? Que se pone el domingo para que venga la afición de Huelva, que es muy potente en el tema ecuestre, y que ha sido muchas veces el que ha salvado la feria, ¿no? Con un lleno...
Pero este se esperaba año... nos sorprendió, ¿no? A todos, ¿no? Pero la verdad, como aficionado al caballo, que no al toro, el cartel no estaba rematado. Con sinceridad, el cartel
pero
no estaba
rematado. Pero es que ya Ventura y Andrés...
Pero ahí faltaba otro, que no era Andy.
También cuestión de gusto.
Por otras circunstancias. No, pero Andy en Huelva tiene el tirón que tiene.
Bueno, pero ya Diego, si Diego y Andrés, en verdad, para llenar solamente la plaza.
Yo tengo muchas ganas de ver a Sergio Galán, por ejemplo, o a Leonardo. Para mí, a día de hoy, mucho más importante que Andy Cartagena, sin quitarle ningún mérito. Pero para mí están por encima cualquiera
Juan,
de los dos.
Bueno, yo en este tema tengo mi puntito, que a lo mejor no sé si estaría de acuerdo ustedes conmigo, no estaréis de acuerdo. Pero lo que es el tema del caballo... Los tiempos cambian, va todo muy moderno, los caballos están muy preparados.
Más que nunca, ¿no?
Más que nunca. Pero yo, por ejemplo, en el tema de Andy, ¿no? En el segundo toro, yo estaba de acuerdo con la presidencia. Porque se pinchó el toro. Y porque, si hay que cambiar la moda, pues la cambiamos. Ahí había mucha parte de que no quiero que se malinterprete, porque todo es difícil. Caballos que hacen figuras sin torear, que hacen filigranas, ¿no?
Caballo
casi de circo, ¿no? Sin menospreciar la palabra, ¿eh? Pero el toreando
baja mucho entero.
Claro. Entonces, los caballos están muy preparados, se torea bien, se le hacen. Pero lo que es que haya que premiar una faena, pues que un caballo se ponga de esta forma, se ponga de la otra, sin torear, para mí no tiene valor. Es muy bonito para la vista, pero para mí no tiene valor. Para mí tiene valor, por ejemplo, la corrida. Quizá por debajo, pero también a mí me gusta, por ejemplo, el primer toro de Andrés Romero, que cuarteaba. Y Andrés se enfrentó al toro.
y luchó contra el toro. Ese toro cuarteaba todos los pases desde que salió, ¿eh? Y Andrés hace la suerte de salida, la hace perfecta. Para mí es lo que mejor que hace. Y no pudo, porque el toro le cuarteaba a cada momento, en todos los pases. Andrés, con el caballo Kabul, pues le echó una. Fue el caballo que se adaptó a ese toro. Porque los caballos tienen también, como le pasó a Aventura. Con Aventura con Dólar tuvo un problema. Que el toro parece que se lo caló. Dólar no era para. Además, se lo dije a. Digo, ese caballo, ese toro no es para Dólar. Y le sacó, le quitó la cabeza. El caballo se le fue. Además, es
una faena. Ahora mismo el recurso que tiene.
Claro. Es una faena bonita. Es una faena bonita, Pepe. Un momentito, es una faena bonita. Pero el caballo, cuando le quita la cabeza, nunca hace esa curva.
Se va, ¿no?
El caballo se va de la suerte.
En este festejo, yo siempre quiero resaltar la figura de nuestro comentarista estelar, como es Paco Barroso, que si en el del toreo a pie lo borda, ya en el caballo es tremendo.
Muy entendido, ¿no? Muy entendido, sí. El caballo.
Los máximos oyentes de Hispanidad Radio durante la feria lo escuchan en el Día de Rejones, porque las explicaciones de Paco al que está en la plaza oyendo con el pinganillo, lo que él dice es que lo clava.
Es que Paco, yo tengo amistad con él. Paco sí tiene reconocimiento como torero en el mundo del caballo.
El caballo es excepcional.
Estamos a muy altos niveles reconocidos. Sí.
Yo escuché hablar a Sergio Galán de Paco y sí. dice que
a la hora de la doma, a la hora de la selección, sí. A la hora de la cría.
Ahí tenemos muchísima suerte en Hispanidad Radio, sí. De contar con él toda la
lo que él vio y estaba contando ayer no lo ha visto nadie. Eso yo puedo asegurar. La corrida le faltó que en el momento de la reunión se paraba. Le faltaban una cuarta. En el momento de la corrida, ¿por qué fallaron tanto con los aceros de estos? Porque lógicamente se descolocaban. El animal se frenaba y el rejoneador normalmente no iba cómodo. No, claro, no clavaba arriba. Le faltaba una cuartita. Esa la corrida no es que no se moviera, le faltó ese momento de la reunión. Ahí se frenaba. Y ahí empezaron a llegar todos los fallos. Después ya vinieron los adornos, porque evidentemente cuando te está fallando eso, que es muy raro, que es muy difícil que alguien se dé cuenta de eso, entonces ya pues viene todo lo artificial, evidentemente. No estamos hablando del rejoneo puro, clásico, de toda la vida sevillano. No, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero ese fue un detalle muy importante que, bueno...
Y para los aficionados muchas veces de pie, la tarde de rejoneo es la más difícil de criticar. Me decías tú mismo de juiciar, Carlos, al hacer la crónica de...
Sí, hombre, claro, porque yo creo que entran ya dos aspectos, ¿no? Uno, el toro, y otro, el caballo. Y evidentemente hay que ser un experto en el caballo.
Pero al estar a compartir la tarde con Paco, ¿te ha valido?
Sí, hombre, por supuesto, claro. Él hablaba, por ejemplo, de que el sexto toro fue el mejor de la tarde, y posiblemente no he leído eso en muchos sitios, porque él decía que siempre el toro se iba a la cola del caballo cuando metía y que pasaba del todo. Estando el toro más parado a lo mejor que otro. Y sí, ahí el tercero sí fue el más complicado. Eso lo comentaba él y, vamos, eso sí, pues siempre se le cruzaba y se le venía cruzaba y no lo dejaba salir a Andrés, que hizo, para mí hizo una de las mejores faenas que él ha hecho por dificultad en Huelva. Sí, porque es una faena muy técnica para el que lo vea, ¿no?
Estoy contigo, Carlos.
Porque no hubo...
Los caballos, el toro también no puede todos los caballos. Y claro. Se tuvo que adaptar a Kabul, que era un pedazo de caballo... Y con la fuerza que tiene, fue el que le dio la cara a este toro.
Claro,
porque el toro tenía guasa.
Le puso cuatro pares, los cuatro muy parecidos, ¿no? Batiendo, no hubo quiebro, pero porque él se dio cuenta y
volviendo a lo que estamos hablando, Carlos, en el nivel de exigencia, la de Rejones no vale todo lo negro. Ahí que tener un criterio, desde que coges la banderilla, la suerte. Que no es... De ahí comparto yo la decisión de Juan en la segunda oreja de Andy. Que, oye, porque el toro tenga 20 banderillas en lo alto no quiere decir que la haya puesto bien.
Es que no puso...
Hay que valorar igual que en los tercios de banderilla de a pie.
Es decir, la reunión,
¿cuánto aplaudimos? Aplaudimos uno que se ha hecho bien, pero siete no aplaudimos, porque el rejoneador le clava la banderilla, no quiere decir que esté bien.
Yo escuché una vez a Diego Ventura decir que vuelve a hablar de las plazas más difíciles, porque la presidencia se fija mucho en esas cosas, ¿no? Y le ha negado varias veces trofeos, porque la reunión de los arpones no ha sido adecuada.
Bueno, recordáis hace poco que Juan León aguantó un chaparrón fortísimo por negarle una segunda oreja a Ventura, cuenta de eso, ¿no? Que decía, y era verdad, que eso sí lo podemos ver todos, que el sitio de clavar las banderillas no era, como dice Juan, todo lo negro. Estaban muy repartidas las banderillas, claro, y disperso, incluso el rejón de muerte cayó un poquito desprendido. Maestría, no se pueden dar dos orejas así.
La maestría de Ventura se ve hasta allí, con la parte que estoy yo del callejón, ¿no? él no le aconseja a nadie, nadie le dice nada, él sabe lo que tiene que hacer.
Claro, claro.
Andy está muy aconsejado por la profesionalidad que tiene, los años, ¿no? Es un lince, ¿eh? Incluso cuando el primer toro fue a coger el rejón, yo estaba allá al lado y le dijo, dice, ahora viene lo malo. Es lo que está diciendo, que el toro le faltaba. Lo dijo allí claramente, ese porque cortito, lo escuché yo.
Bueno, vamos allá.
El tema del caballo, un momentito, Pepe, un segundito nada más. Es que lo que pasa, yo quizás sea muy exigente, ¿no? El toro bueno, ¿cuál es? El que sigue al caballo cerquita sin mover la cabeza. El toro dificultoso como el que le tocó a Andrés, eso tiene un faenón. Y Andrés, además, que estaba con el toro, ¿eh? Él estaba con ganas, él estaba entrando. Tiene un faenón. Esas dificultades también, sí. No solo para Andrés, sino
otra cosa que usted me puede aclarar. Yo también he escuchado que el ruido de burla para el rejón es muy grande. Excesivamente grande.
Mejor que sea grande que no chico.
Que sea chico. ¿Qué más da? Tendrá sus 50 y...
El año pasado Andrés en el monasterio pasó regular.
Sí.
El toro...
Está comparando una plaza, pero que a lo mejor hay plazas más recogiditas, más.
El segundo toro de Ventura tenía unas patas que llegaba. Aunque Ventura también, Diego, lo que hace también es un muy, muy viejo en esto y también se deja arriesga, ¿no? Para que el toro casi llegue. En eso lo domina él perfectamente y que toque un poquito, ¿no? Controla mucho y eso da emoción.
Es igual en el torero de pie, ¿no? También el torero de considerado figura. Tiene que esperar muchas veces los embroques, espera que el toro llegue a los trastos para tirar de ellos, ¿no? Ahí muchas veces está la clave de enganchar bien o de que el toro se arranque o no se arranque.
Yo quiero aclarar que antes dije, la filigrana que hace los caballos sin torear, que es bonito, ¿eh? Que todo tiene su mérito.
Adornos.
Los adornos.
Pero Juan, de nada sirve que levante el caballo y ande tres plazas y después la banderilla no la pone bien.
Eso echó la gente para pedir la segunda.
Otra cosa que quería comentar, muchas veces decimos que la tauromaquia no solamente la plaza, sino que es un motor económico que mueve muchas cosas. Y yo he visto en estas ferias muchísima gente foránea, ¿no? De Huelva, ¿no? De afuera. Yo creo que está confluyendo una plaza turística que vienen porque no solamente los toros, sino echar día de playa, de comer bien, y cada vez se va postulando más de que vengan más gente de fuera.
Bueno, todos conocemos a los catalanes que llegaron y ya no se pierden una, ¿eh?
Exactamente.
Extremeños, portugueses, la verdad que cada vez viven más, no solo el festejo, sino el día en la plaza, en los alrededores, en los hoteles, los restaurantes, la verdad
de Portugal. Con Juanito, sí. ¿No? Eché yo de menos, que siempre yo vine mucho de
Portugal. No, pues venía mucha gente de Portugal.
Sí, ten en cuenta que era el jueves, ¿no?
Sí.
Claro, no lo mismo que un sábado.
Usted también en los corrales también ve eso, ¿no? Que hay gente de fuera de Huelva, ¿no?
Sí, muchos franceses, portugueses, además el número de asistentes este año a los corrales de personas fuera ha sido más o menos lo mismo. De hecho, hasta José Andrés, ¿no? José Andrés, el cocinero este famoso, sí, que tenemos en Estados Unidos.
Y Calderón, el jugador de baloncesto, estuvieron...
A las 9 de la mañana estaban en la puerta del albero, ¿no?
Estuvieron comiendo en el Acantún y luego se dejaron ver por el callejón de la plaza.
O sea, asistencia de personas de fuera.
Sí, personajes ilustres, ¿no?
Yo recuerdo también el año pasado que coincidió un crucero, que están llegando a Huelva cruceros de turismo, Y había un grupito que no sé si eran polacos, quizá, creo recordar.
Ah, este año también han venido.
Con una guía. Que venían con un guía a la plaza que les iba explicando más o menos lo que allí ocurría. Y bueno, pues eso, ¿no? Hablando de la multinacionalidad del toreo en este caso, y a ver si en ese sentido eso se explota, ¿no?
En Huelva yo no lo he visto tanto, he visto más gente, como dice, de Portugal, de españoles, pero de otro sitio. Es asombroso en Sevilla con los asiáticos. Cada vez hay más japoneses y chinos, sí.
Que aguantan un toro, generalmente aguantan un toro.
Pero viene en la parte turística y entonces como un añadido más, y aquí es muy complicado.
El último festejo que yo he visto en Sevilla estaba rodeado de italianos, muchos de ellos hablando perfecto español.
Olé.
Claro, porque Sevilla tiene atractivo. Tú por la mañana puedes estar en la catedral y por la tarde te vas a la maestranza.
¿No? Huelva no hay atractivo, Esteban.
Lo nuestro aquí, ten en cuenta que estamos hablando de agosto, la primera semana de agosto. Y te me estás hablando con la temperatura que está cayendo. El distinto es que tú organices o hagas alguna serie de actividades, porque tú te metes en cualquier rinconcito y te encuentras unos franceses como los que nos encontramos en la peña.
de Nimes. Y ahora están deseando ponerse a contar que ellos son de la peña de Pablo Romero, no sé qué, no sé cuánto, y saben más de toro que el 99% de los aficionados que estaban en el tendido, que se creen que es que saben, entienden de toro. Y esa gente sí que saben. Han venido de Nimes aquí y están metidos en una peña allí. Cuando yo creo que aquí poco vamos a ir para arriba. Es decir, que todo eso, esos aficionados sí que son los que hay que hacerlo, que vuelvan. Hay un dicho muy bonito, algo que Colombina hace volver. Pues hay que ponerlo en letras grandes. Pero no solamente por el cartel, por lo que los aficionados se reúnan y vean, y que tú didácticamente les enseñes cosas de la tauromaquia de aquí, de la saga esta, de la saga de los otros. Eso hace que la gente vuelva el año que viene. No solamente el cartel que traigas.
Sevilla tiene un atractivo alrededor, claro, de la plaza, claro, ¿no? Pero es que Huelva tiene un atractivo que no solo le gusta a la gente de Huelva, que es la costa, ese cruce que está ahí al lado, y la gente de Huelva, aunque sea Colomina, van a la playa también, sí, ese día, sí, y sí, es un atractivo que no lo podemos despedir, que no lo tiene todo el mundo,
¿eh? Es otro día, es otra cosa diferente a Sevilla, pero tiene su encanto también,
que Sevilla
es otro tipo de atractivo distinto. No tenemos una Girarda,
que ya quisieran algunos,
no tenemos una catedral, que es el tercer templo más grande del mundo católico. Pero tenemos,
las gambas,
otros, venga, miles de atractivos, claro, la gastronomía entre las mejores.
Bueno, pero el lema que tú me acabas de decir se puede cumplir con el resultado artístico de la feria, ¿verdad, Carlos?
Hombre, seguro, yo creo que todo el que estuvo en la plaza volverá el año que viene, porque ha sido un resultado inmejorable.
Yo creo, ¿no?, que todos los días ha habido algo atractivo y algo positivo.
Ha habido todos los días algo bueno, la verdad es que sí. Y me imagino que si han repetido este año 3 ganaderías de 4 del año pasado, pues andaremos el año que viene posiblemente por algo parecido, ¿no?
Sí, vamos, yo voy a Marta, me imagino que volverá. Juan Pedro ya me da la duda, Torre Alta seguro. Y sí, Gaspar de seguro. O sea, con lo cual el cartel es un 80%. De ganadería tienes ya casi hecho. Sí. Lo de Juan Pedro, ponle, yo te meto un Núñez Cubillo, te meto una más. Y a ver si me equivoco.
Que por cierto, hablando también del de Juan Pedro, se escucharon, o hemos escuchado, del toro de Juan Pedro de Morante, que hablaban de que el toro era de indulto.
Sí,
el día anterior, o sea, sin haberse producido indulto.
Ya empezaba el rum.
Y ya se hablaba, no, pero sobre todo medios de fuera, no precisamente entre la afición de Huelva, que yo creo que nadie lo vio de indulto. Que algunos hablaba de toro indulto, de vuelta al ruedo, de indulto, indulto, bueno, indulto. Y me parece,
¿no? Al menos aplausos y recibió, ¿no?, en el rastre.
Poco, porque tú sabes que normalmente eso va muchas veces también en función del resultado de cómo está el torero y en conjunto. Es muy raro que la gente se fije en el toro, ¿eh? Suele fijar evidentemente más en lo otro, ¿no? Y como resumen de la feria, pues evidentemente yo creo que da mucho que hablar. Claro, sí. Vamos a tener todo el año de comentarios, porque ha sido por el nivel de artista.
Me decías antes de venir para acá, ¿no?, a este programa especial de... que él decía, tú que me dio en broma el maratón. ¿Cómo te has sentido en el maratón con Infinidad Radio de todas estas tardes,
sí,
día tras día, informando de lo que ha acontecido en el ruedo?
Como broma comentamos que menos mal que no estamos en Madrid, porque si no lo hubiéramos chupado 31 tardes, ¿no? Entonces iba a ver quién es el que aguanta, o nos echaban de casa, ¿no? Evidentemente, los dos temas, o más de uno, o hacíamos unos turnos, ¿no? Como es lógico y natural, ¿no? Hombre, pues ha sido un placer, ¿no? Una forma distinta de verlo, diferente, y lógicamente, pues. Yo creo que he estado ya en casi todas las localidades de la plaza, digamos, en todas las zonas, y he visto las corridas en zonas distintas, con públicos distintos.
La zona buena es la nuestra,
Hombre, que, de más sabiduría.
Te voy a decir eso, sí. Un dicho antiguo secreto de Huelva, ¿no? Que los aficionados buenos se ponían en el 6 porque veían la suerte de vara de lado bien, la ven ejecutada.
Sí.
Torque está por detrás, que se quiere poner cerca a los toreros, ve el caballo y no ve cómo cae la puya.
Ve el costado izquierdo del caballo, que no ve la suerte de vara.
Es más comercial, ese lado más comercial. Que...
Sí, sí, pero el buen aficionado siempre se situaba donde estamos nosotros.
Es el tendido del postureo. De hecho, cuando tú vas a Sevilla, te ofrecen entradas de burladero de capote. Como un aliciente añadido,
claro,
¿no?
Por la cercanía, pero
realmente la suerte de vara se ve, como tú dices, lateralmente.
Los buenos son los impares. La parte buena de cuando entras a la puerta grande, a la derecha. Y ahí ves tú que hay todas las evoluciones mejor.
Los pares.
Claro, los pares. Los pares.
El 2, el 4, el 6.
Eso ocurre mucho en Sevilla, cuando se dice que los presidentes, cuando quieren quedar la hora es y media, o sea, de la 1 a la 2, que es donde viene uno de los problemas gordos, cuando pasas de una oreja a 2. Porque la orejita una se da, pero la segunda, que implica puerta grande, ahí es donde me agarro. La famosa faena de oreja y media. Y en Sevilla siempre se decía que para no tener problemas te tenías que fiar en 2 o 3 tendidos, que son los puros. ¿Y qué opinaban? ¿No hay pañuelo?
Claro, claro.
No saco el pañuelito, claro, claro, porque eso me van a decir. defender mañana en todas las peñas de Sevilla. Y el resto que está allí, eso
es público. Sabes,
eso ya me entiendes. Si tú quieres triunfar, fíjate entre extendidos. A ver qué te opinas, que esos son los que van a estar de acuerdo contigo.
Como el famoso 7 de Madrid.
No vayas a llevar tú en la contraria la batuta, a esos tres tendidos, porque entonces pensado mañana están en tu casa. Eso hace una regla de... Me han dicho los compañeros
claro,
de
Sevilla, claro.
El presidente. Sí, entendible.
Te lo aseguro, ¿eh?
Y que antiguamente se daba en Huelva con el 6. Y que antiguamente se daba en Huelva con el 6.
Ah, pues sí, yo ahí ya me pierdo. Yo no tengo datos.
Sí, yo he visto toros siempre en el 6, además. Generalmente lo veía allí y sí es verdad que había muchos aficionados.
Bueno, me están escribiendo aquí, por ejemplo, Bárbara en el Facebook, que os da la enhorabuena a la cuadrilla, ya nos llama la cuadrilla del paseillo.
Así es.
Que eso ya está sonado. Y nos pregunta, bueno, quiere hacer una pregunta a todos, ¿no? Porque este mundo del toro tiene mucha variedad, tiene muchas cosas, y tenemos que, y seguramente cada uno tenemos un gusto diferente, ¿no? Entonces, ¿en qué, por ejemplo, a qué nos gusta más? De lo que vemos en este mundo. ¿Qué te gusta a ti, por ejemplo? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta más a ti? ¿A ti qué es lo que eliges de este mundo de los toros? Porque hay variedad, hay cantidad. Pero lo que más te gusta a ti, como persona, como aficionado, ¿qué es lo que te gusta más de los toros? Está, yo qué sé, las cuadras, montada a caballo, como por ejemplo, que a lo mejor no es tu gusto ese, te gusta otra cosa más. ¿Qué es lo que os gusta más de
esto? No, Juan, por antigüedad.
¿Por antigüedad?
Claro que sí.
Me ha subido unos grados a mí de edad. Bueno, yo me podría quedar con muchas cosas, pero me quedo cuando yo casto, cuando el torero lo ve tú que está dispuesto, ¿no? Que tú lo ves, que este viene hacia aquí algo, y no como cuando Juanito entró el primer pie que puso la plaza, que yo estaba allí al lado, y se le vio... Esa cosa de que van a por todas, ¿no? Cuando tú castas eso, este quiero. Y cuando Morante también lo vi yo en el segundo toro. Esa cosa que castas tú en un principio.
La entrega, tú más o menos la entrega, ¿no?
Como no tengas
José.
Yo las mañanas me gustan mucho. Las mañanas de una corrida de toro en...
Las previas,
a mí me gustan mucho las
previas. Sí, se vive de una manera especial también.
Después, una lidia del toro, ¿no? Pero... ¿Será que también lo vivimos aquí desde dentro, no? Pero a mí me gusta mucho.
¿Santonio?
Para mí, por encima de todo lo que disfrutamos desde por la mañana en los corrales hasta que termina la tertulia después de la corrida, que por supuesto me apunto a eso, pero yo quiero destacar sobre todo el tema de los valores que hay en la inmensa mayoría de las personas que hay en torno a la fiesta del toro. De respeto a los demás, de espíritu de sacrificio, de compañerismo, de... En definitiva, todos valores positivos de respeto a los animales en todos los sentidos, sí. Tanto a los toros como a los caballos, que son a los bueyes. Ese amor incondicional por los animales, digan lo que digan, yo para mí eso está por encima de todo. Y esa escuela de valores que es el toreo para mí.
Yo siempre digo que las mejores personas que yo he conocido ha sido a través del toro, ¿eh?
Yo destacaría sobre todo el toro. A mí lo que más me gusta es el toro, por encima de los toreros.
El rey de la fiesta.
El rey de la fiesta. Y ante eso, pues... Y todavía tener la fortuna de tratarlo todas las mañanas, es que a las 11 de la mañana, 11 y cuarto, cuando va la gente ya para el sorteo, y cuando ya los veo bajar, ya se me levantan los gatos en la barriga, que me pongo muy nervioso, porque es muy bonito. Es muy bonito el tema, el trato con el toro, al que le guste el toro. Desde luego, para mí es el... como hemos dicho antes, el rey de la fiesta, y antes de que descubrirse.
Don Esteban.
Pues me acaba de quitar la misma idea, porque lógicamente si yo voy y me gusta los toros, evidentemente una corrida de toros, la base es el toro, y muchas veces lo que perdemos de vista siempre es el toro. A mí me gusta el toro desde la crianza, de que está en el campo, no hay nada más bonito que el toro en el campo, y esa alquimia, esa mezcla, esa lucha que tiene que tener los ganaderos para conseguir que a los 3 o 4 años ese sueño que tú has tenido de mezclar 20 vacas, un semental, a ver qué me sale, qué no me sale, lo que sea. Ese toro que después, cuando tú lo tienes en la plaza, en la arena, ahora tú tienes que ver qué te está haciendo, a ver si es capaz el torero de entender lo que el toro le está pidiendo, no lo que el torero quiere hacer para, en algunos casos, evidentemente, ¿no? A ver si te conocen ese toro. Para mí es fundamental y básico el toro.
¿Don Carlos?
Sí, bueno, pues ya casi se ha dicho de todo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la emoción que se traslada en este espectáculo. La emoción de la incertidumbre, la emoción de nunca saber lo que va a pasar ahí, y la emoción que se traslada a los tendidos, lo decíamos en directo, sobre todo en la tarde de David de Miranda, cuando sale una tarde así, no hay un espectáculo, ningún espectáculo, ni deportivo, ni de teatro, ni de cine, que traslade esa emoción al tendido, o sea, que sea capaz el espectador de salir cansado de la Plaza de Toros por la intensidad con la que vive lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito que...
Porque un espectáculo muy sincero, ¿no?
Claro, muy sincero, y mucha verdad en lo que se hace, y el público es partícipe de lo que ocurre. El público en ningún espectáculo es partícipe del triunfo de un torero. En los toros sí, tiene que pedir la oreja, si no, no eres partícipe de ese triunfo, ¿no? Y esa emoción que se traslada, esa intensidad, no hay con ningún otro espectáculo.
Bueno, yo diría que este año está por Colombina Bumburi, uno de los artistas favoritos, y tiene una canción que se titula Expectativa. Yo creo que las expectativas cuando se abre un espectáculo de los toros es inmensa, la variedad del juego que puede dar. Y en cada aficionado, cada persona puede encontrar un punto que le llene el alma. ¿Entiende? Que todo el que va a la plaza puede salir satisfecho, por H o por B. Yo desde chico, el nombre del paseillo, porque yo creo que la apertura de este espectáculo es la más hermosa de todas. Con estos caballos de Juan José, con ese paso doble, con esa tarde soleada, y viendo tú, sin saber, ¿no? Pero ya disfrutando de lo que puede pasar. Yo creo que eso no se da tampoco en ningún lado. No hay ningún espectáculo que pueda vivir eso.
Claro, esa incertidumbre, ¿no? Que hablábamos, esa que no sabe lo que va a pasar, que va con todas las ilusiones del mundo, pero que, porque uno va a ver un partido de fútbol, más o menos ya espera lo que va a ver, y en los toros nunca se puede saber lo que hay. Nunca.
Y donde uno sale un día enfadado, pero al día siguiente vuelve otra vez con la misma esperanza y con la misma expectación de que te emocionen.
Y ahí en la expectativa se incluye no solamente los días de toro, porque muchas veces el aficionado no vive solamente de los días de toro. ¿Qué
estamos haciendo ahora, Pepe?
Claro, que esto se enriquece culturalmente por miles de ámbitos. Que es lo que decís tú, que hace mejores personas también, ¿no? Porque es que el nivel cultural de aficionado de toro es más bien alto, medio alto, ¿no?
Sin duda, yo del círculo de amigos y conocidos, que hago dos categorías de la gente de la que me rodeo, a la mayoría los considero amigos, la inmensa mayoría, y a los mejores y a los que tengo más aprecio, son relacionados con el mundo del toro, sin duda. Habemos de todo, por supuesto, como en cualquier grupo humano, pero para mí, dentro del mundo del toro, le doy gracias a mi padre por haberme metido en él.
Y después tenemos que dar gracias a Juan en Espinida Radio, que nos han juntado todo, ¿no? Y yo creo que ya no solo en ferias, sino durante todo el año, hemos hecho un gran equipo, una gran familia, Esteban.
Sí, no, eso es lo importante. Eso es lo importante, la convivencia, el transmitir, en este caso, la afición que compartimos. Y, hombre, y si encima somos capaces de hacerle llegar a los oyentes, ¿no?, ese amor que tenemos por la autonomía, es que entonces hemos cumplido el objetivo, ¿no? Porque si estamos aquí, lógicamente, es para intentar ser didácticos suficientemente, pues como para que lo que, a ver si somos capaces de que de nuestro amor a la autonomía seamos capaces de hacer aficionados nuevos. Y trasladamos a lo mejor nuestra sabiduría, lo poco que conocemos, lo que sea, para que en realidad eso vayan conociendo un poquito más esta fiesta tan bonita.
Bueno, no queremos pasarnos de faena, Juan. Llevamos ya una hora y media de programa. Vamos a poner punto final con una ronda final de despedida. Bueno, ¿tiene algo que decir la última?
Yo sí, el más viejo que tú me has puesto por el más viejo.
Claro que sí.
Sin serlo, pero bueno. Yo me quedo de la feria, me quedo con Juanito. La decisión que tuvo. Me quedo también con la batalla que le ha ganado David. La puerta grande, primera, como dijo Espartaco, ¿no? La puerta más, lo principal de David ha sido cuando entró en la plaza. Lo otro es secundario. Y la cuadrilla de David, que estuvo muy bien, muy bien, muy bien. De las veces que lo he visto mejor. Y yo me quedo con el quite de al caballo Dola, que estaba el caballo a la expensa del toro, el toro se dio cuenta, y un subalterno que hizo un quite estupendo, y con el picador, tenerlo en cuenta, Sergio Molina.
Juan, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por darnos, digo, esta experiencia de radio aquí, que ha sido muy bonita.
La verdad, mira, yo estoy muy a gusto.
Más fresquito que estamos que.
Yo estaba muy a gusto, y la verdad que está la tarde muy fresquita, está... Yo lo he pasado muy bien.
También pues, decirte que nos han felicitado mucho por el premio que te hemos conseguido este año.
A mí también.
Me ha sobrepasado la felicitación.
A mí también, y no por mí, no por mí, sino por vosotros. La verdad que me han felicitado y yo le he dado siempre mi respuesta, que ha sido totalmente inmerecido.
Sí, hombre.
Yo sin querer lo he vivido este año en una feria colombina especial, distinta por las circunstancias. Vuelvo a reiterar lo que ya dije al principio, que la importancia que tiene el hecho de llevarle a través de nuestros comentarios, estén más o menos acertados, llevarle a la emoción del toreo a través de los sonidos a aquellas personas que no puedan estar por la razón que sea en ese momento en la plaza. Y un agradecimiento enorme en este caso a Radio Hispanidad y a cualquiera que informe y que cuente emociones y las transmita por los sonidos o por la imagen. Y nada, ha sido eso, ha sido una fiesta especial y me han llegado las emociones.
Juan Cívico.
Yo principalmente la alegría de ver a David como saliendo por la puerta grande, y en lo artístico después lo que más me ha destacado es lo que en el toreo es, en el toreo de Morante es distinto a todo el mundo, es distinto, ¿no? Entonces eso es lo que más me ha llenado de esta feria.
Sí, te tenía esa página pendiente de Morante de escribirla aquí, ¿no?
La verdad que sí. Hombre, y resaltar también lo de Mario es que está a cumbre todos los años.
Esteban.
Pues nada, por mi parte, yo, vamos a ver, para mí ha sido una feria con una nota muy alta, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ojalá el año que viene podamos tener una parecida. Va a ser difícil porque este año se ha unido la parte artística con la parte emotiva, entonces es muy difícil que todos los años siempre tengamos esa parte tan, esa carga tan fuerte, ¿no? Por la parte mía personal, pues disfruta mucho, ¿no? Y a nivel de la ciudad, yo creo que ha sido un éxito la organización, pero no solamente los cuatro días, sino quizás a lo mejor también en el pregón, desde que se empezó, ya se fue caldeando el ambiente y fue un ambiente muy bonito y muy, que ojalá hubiera habido unos llenos. Pues bueno, pues mira, es un acicate para incentivos después, por supuesto, para que el año que viene se no nos conformemos y que no nos quiten esa ilusión que nos están en unos sitios de que no vayamos a espectáculos aburridos, donde todo está organizado, que puede estar ocurriendo en algunas ciudades, sino que aquí yo creo que hemos disfrutado, y que lo de Colombina hace volver, pues yo creo que el año que viene yo firmaba otra como este año, evidentemente.
Don Carlos.
Bueno, pues yo, la gente de fuera, ¿no? ¿Cómo ves la feria nuestra, ¿no? Le hacíamos una entrevista a Juan Ramón Romero, que le dieron el premio Colombina de Oro este año, de Carrusel Taurino, y él decía que él cuando venía a Huelva, lo que le trasladaba la alegría. Era alegría. Y me quedo también con el pregón, ¿no?, de Espartaco, ¿no?, que él dijo que él cuando pasaba por la Plaza de Toros de la Merced se inclinaba porque para él era la reina, ¿no? Y la gente de fuera ve con un cariño tremendo a nuestra feria, a nuestra fiesta, a nuestra plaza, a la alegría que hay, a cómo el público trata a los toreros, cómo el público pues se hace partícipe de la fiesta, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Da en valor una plaza tan bonita como la que tenemos y una feria tan bonita como ha quedado este año y como suele quedar, ¿no? A poco que los toros, evidentemente, que es el rey de la fiesta y el que tiene que funcionar, pues funcione como funciona este año, ¿no? Que le demos el valor que corresponde a esta feria tan bonita, cortita, pero muy bonita que tenemos aquí en Huelva, ¿no?
Bueno, pues te toca el cierre, don Juan. Nosotros hemos hecho misión cumplida, hemos...
El canaca lo había cerrado. Que el cierre lo echas tú, porque que eres un poco arma mate, ¿no?, de todo esto, porque la verdad es que sin ti sería imposible. Yo pongo desde la radio mi granito de arena, pero sin vosotros no se podría hacer nada. Yo tengo ahí la radio, los micros, los cables, toda esta historia, pero si no hubiera nadie, yo de todo no entiendo. Así que bueno, aportamos entre todos pues un programa, yo creo, sincero, con gente aficionada que saben de este mundo, que lo quiere, que lo ama, y que eso lo conecta, lo traslada a todos los oyentes, y por eso yo creo que tenemos el reconocimiento de todos, ¿no?, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Así que agradeceros, ¿no?, que aportéis pues todo lo que hacéis en el programa del Paseillo. La verdad que sois geniales, sois, aparte de buenos reporteros ya, ¿eh?, ya, bueno, sois muy buena gente y da gusto de acompañaros y de hacer todo lo que podemos, ¿no?
Más de lo que podemos.
Sí, es verdad, es verdad. Sin ganar nada y sin nada, por amor al arte en esta ocasión. Así que nada, nos vemos en la corrida de Valverde, ¿no?
Exactamente. Hay quizá un par de programas antes, ¿no? Un lunes, y tenemos el evento de retransmitir la corrida de Valverde, que es muy interesante, un cartel buenísimo, con el toro de Sobral.
Yo creo que el lunes que viene ya podemos ampliar, porque lógicamente nos queda ese día, y yo creo que la Amber Barbera se lo merece, ¿eh? Porque
sí, señor. Sitio,
esperemos por pedir algo, que la temperatura nos acompañe, no como el año pasado, y podamos disfrutar una tarde en una plaza emblemática, histórica, y todo lo que podamos decir de Valverde, claro, por supuesto.
Bueno, pues son menos 25, y como decía el del pregón, señores, he dicho.
Que Dios reparte suerte.